Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 190. Los aviones de diciembre.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también.
Pedro Ajax,
Pablo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y hoy,
acabo de sentir un déjà vu.
Lo que pasa, damas y caballeros, es que hoy por primera vez hemos hecho el nuevo formato de los Supergüeyes. Wow, ya será el formato que permanecerá de ahora en adelante, al menos para el futuro cercano, en donde haremos una mini podcast en YouTube.
De un trailer del podcast.
Minutos, un trailer del podcast. Y de ahí, pues quien quiera seguir escuchando nuestras pendejadas, pues ya se sigue con nosotros en el podcast completo. Vamos, caballeros.
Por las siguientes tres horas.
¿Qué les parece ese formato? Pues un formato nuevo, como ya saben, nosotros estamos experimentando. La verdad, nos vale más de la gente también. Pero usted pónganos lo opina. Es cagado, güey. Fíjense que ahorita que pusimos pues Davo me estaba agradeciendo ahorita en video. Me gustaría volver a escucharte agradecerme, Davo.
Es que fue épico eso.
Bueno, lo había mencionado en el video, pero como aquí no somos nada repetitivos y además siempre hay que agradecerle a Mario por darme el espacio para hablar, hacer un podcast de 5 horas de Pokémon, claro. Donde fui el maestro de ceremonias, como dicen nuestros podescuchas, y lo que siempre dice Mario es que no es su podcast, es el podcast de todos, claro, y siempre nos da nuestro lugar,
por supuesto.
Y gracias a eso ya pude
hablar, ¿verdad, Davo?
Aunque a veces, pues, desgraciadamente no se graben las cosas, lo cual no es mi culpa, de verdad que no es mi culpa.
Es culpa del botón.
No es mi culpa,
oye, por eso cada vez que yo le decía, oye Mario, vamos a entrevistar a tal persona en el festo.
¡No!
¡Ay, ándale, vamos a entrevistar! Ya cuando por fin lograba entrevistarlo, decía, oye cabrón, ¿por qué no quedó en el podcast? ¿Se borró?
¿Se borró?
No sé por qué no se grabó.
Entonces, pues resulta que pues este episodio de 5 horas que pues hicimos tan interesante de Pokémon,
fondo
que es un tema
analizado.
Apasionante, verdaderamente, como estos animalitos se vuelven putos cuando crecen, güey. O sea, ¿qué pedo con esa madre? Bueno,
ya, pero no vas a poder dejar patas. O sea, cada quien sus preferencias,
estoy
déjalo.
Estoy jugando, cabrón, pinche fueguito, todo acá, machín, güey, chingón, güey, peleonero, güey, rudo, güey. De repente crece y se vuelve puto, cabrón. ¿Qué pedo, güey? Y no solo puto, transvesti.
Ah, caray.
Transvesti, güey.
Te dije que escogieras el sapo.
Pero bueno, perdón. A la comunidad LGBT, pero la neta no me sé cómo son las siglas realmente, güey, pero bueno. Estábamos, ya saben, respeto y diversidad en este podcast,
como siempre, aquí
como siempre. Y como siempre el Mario tan agradable.
Claro, yo siempre soy agradable y
bueno, pero son Pokémon, o sea, bueno.
Pero bueno, en ese episodio
no me di cuenta. Que se está dando este güey.
En ese episodio no me di cuenta que no puedes tener contenta a la gente. En los comentarios estuvo bien cagado, güey. Tres cabrones. ¡No mames, güey! ¡Por fin, güey! ¡Un episodio de Pokémon! ¡Sí! Y aventando sus pokebolas los cabrones y todo, güey, ¿no? ¡Gracias, Davo Duarte! ¡Que no sé qué! ¡Por fin, güey! ¡Estás representándonos que la chingada y no sé qué, ¿no? Y por otro lado, ¿ves abajo? ¡Puta madre, cabrón! ¿Cómo se les ocurre poner un puto episodio de Pokémon en vez de hablar de Jessica Jones, güey? Y otro cabrón, ¡no mames, güey! ¡Tantas cosas de qué hablar! Pokémon, güey. ¡No mames, güey!
No tengo la culpa que yo soy el único que ha terminado de ver Jessica Jones de esa mesa.
Ya casi,
oye,
ya casi.
Pero neta, no, es que perdiste el punto, güey. Es que tiro con la gente.
Nuestro público es muy diverso, o sea.
Tenemos público diverso, pero
muy intenso, además.
Diverso, güey. Además son así como que...
hueso colorado.
Que tienes que tener cierto nivel de inteligencia, cierto nivel coeficiente intelectual. De hecho, yo sí se los digo, o sea, se los digo así como puta en los pinches juegos de video, güey. O sea, como las clasificaciones también, güey. O sea, aquí es coeficiente intelectual de 140 para arriba, cabrón.
Eso. No es cierto.
Bueno, hacemos
bueno, como toda regla. 139.
Tiene sus excepciones. Digo que tiene sus excepciones.
Los ratings son nomás de edad.
Toda regla tiene sus excepciones.
Los ratings son de edad, no de coeficiente intelectual. Si quiere, no se requiere, no quiere ser retrasado para querer dispararle a todas las cosas que se mueven y no tienes que ser muy cerebral para jugar un juego de rol.
Oye, Tavo, hay algo que no me explico, cabrón. O sea,
¿por qué se sintió tan aludido? ¿Qué?
Además, hay algo que no me explico, Tavo. Si tú escribes y dibujas un cómic humorístico, ¿cómo tienes esa capacidad de partirle en la madre tan fácilmente una broma que está haciendo Mario, cabrón?
O sea, eso no me lo explico. No, es que no tiene madre, güey. El otro día le puso también en el Facebook, güey. Estuvo cagado que hacen un comentario. No sé qué comentario fue. Y el pinche Tavo contesta en serio, güey. Y así le ponen al güey de Big Bang Theory agarrando un letrerito que dice sarcasm. No, es que sí, damas y caballeros, el señor Tavo Duarte, damas y caballeros, no entiende el concepto de sarcasmo.
Es la misma raza de Draxel de Zundi.
Yo tengo...
Por más que se lo tratamos de explicar, no lo entiende, güey.
Es que tengo el concepto del vaso de agua.
Es así como que... ¡Qué original! Sarcasmo. Y luego, ok. Güey, como el doctor horrible.
Ese concepto del vaso de agua. Todo mi humor y todo mi sarcasmo está en el vaso de agua. Okay. Lo riego en un cómic y ya no me queda nada.
¡Qué profundo!
Queda muy vacío.
Oh, ¡ay, qué cabrón, güey! ¡No mames!
¡Nunca dejé de sorprendernos!
¡No mames, güey!
No, Tavo, en este momento estoy haciendo caravanas a Tavo, así como le hacían a los de... No, neta, estás worthy, cabrón, güey. We're not worthy, Tavo, we're not worthy. No, la neta, Tavo, yo quiero decirles a todos nuestros podescuchas de una manera muy seria que Tavo ha sido examinado en su coeficiente intelectual. Y sí, damas y caballeros, Tavo tiene un coeficiente intelectual de 195, damas y caballeros. Y luego nos hablaron y nos dijeron, no mames, nos equivocamos, era 195, nos faltó el 1, güey. El 1 nos faltó. No mames, güey. Todo el mundo así que quité. Entonces, si ustedes ven a Tavo raro, es porque el pinche Tavo tiene coeficiente intelectual de 195, cabrones. Así es que somos nosotros los que no lo entendemos a él.
Piensa mil revoluciones más por segundo, güey. Está resolviendo las grandes incógnitas del universo en ese momento.
O sea, lo que pasa es que Tavo nació en el siglo equivocado.
No, la neta.
Está muy adelantado a su tiempo, Tavo.
Vino una raza extraterrestre.
Ah, lo de Drax el destructor. Por eso.
Voy a dar una primicia que pues nunca se ha dicho. Pero me contactó una raza extraterrestre, damas y caballeros, para presentarlos a la Tierra. Y pues resulta que la presentación de la Tierra, me dijeron, tenemos un representante de nuestra raza, un representante que es la colección de toda nuestra cultura, de toda nuestra intelectualidad y de toda nuestra cerebralidad en un solo ser. Yo les dije, wow, ¿cómo quiero conocer a ese ser iluminado? Y me dijeron, aquí lo tiene, se llama Tavo.
Y hola Mario, ¿cómo estás?
Entonces, en ese momento dije, no mames, güey. Wow. Pero me pareció una genialidad, güey, el presentar realmente una raza extraterrestre a través de un pinche podcast de pendejos, güey. Es el caballo de Troya de la historia. Entonces les presento, damas y caballeros, al señor de otro mundo, Tavo Duarte.
Mientras no me tengan en un zoológico extraterrestre, todo está muy bien.
Te rescatamos.
Mientras allá. No te disecten, güey.
Además, sí, ni una ni otra.
Y que no haya sondas ni nada de eso.
¿Saben?
Como siempre. No, ya la neta, el asunto del podcast de Pokémon fue una broma. Fue bien, broma. No hicimos un podcast de 4 horas. ¿No? Tal vez algún día hagamos un podcast de 4 horas de Pokémon.
No, pero te lo voy a apurar.
Hay que darle gusto a Tavo.
Hay un montón de podcasts de Pokémon y un montón y super populares.
No. Gracias, lo dudo, Tavo, en lo más mínimo.
Es que tú no lo...
Fíjate que hablando de Pokémon, hablando de Pokémon, Tavo, ¿cómo se llama el señor que se murió de Nintendo?
Satoru Iwata.
Satoru Iwata.
Okay. Sí. Bueno. la neta, o sea, yo sé que voy a abrir con un avión que le vale madre al 90% de nuestros escuchas.
Videojuegos.
La neta.
O sea, a Pedro,
yo sé que los videojuegos les valen madre. Pensando. Pedro, de hecho, está bostezando en este momento. Pero ¿saben qué? Me vale puta madre, güey, porque esto se tiene que decir, güey.
Hasta, o sea, Mario me habló a medianoche. Aventando la madre de
Nintendo. Están en la era de las cavernas, güey. ¿Cómo se pueden decir los reyes de los dispositivos móviles?
No, están regresando al...
Cuando sus dispositivos móviles están con tecnología de hace 10 años, güey, con interfaces retrógradas, que para mí, güey, para mí fue complicado.
Deja el Nullifier.
Vendí, cabrón. Vendí, es que Tavo está jugando con el Ultimate Nullifier de Pedro. Ay, si quieren detalles al respecto, vean nuestro video de YouTube y ahí se enterarán de qué estamos hablando. Pero sí, Pedro tiene el Ultimate Nullifier. Si alguien se preguntaba quién lo tenía, Pedro lo tiene. Sí. Entonces, el punto es que estaba yo pura madre diciendo.
De Nintendo.
Nintendo, cabrón. Entonces, si tú vendes un 3DS, no hay manera de que lo que tú hayas comprado digital, ahora en la era de lo digital, güey, en la era en que está Comixology, en que está Netflix, en que está...
Todo es digital.
iTunes, en que está... Netflix, Spotify, güey, no, o sea... Sí. ¿Quién puta madre compra cosas cosas reales ahora? Bueno, a menos que sea un Blu-ray, que no es práctico todavía todos tenerlo digital, güey. O sea, los coleccionistas, ok, va, quieren algo físico. Chingón, güey. Pero... realmente es muy cómodo comprar digital.
Más barato.
Star Wars, la nueva película rompió récords. ¿Por qué? Vendiendo boletos digitales, damas y caballeros. ¡Es lo de ahora! Bueno, pues resulta que Nintendo no se ha dado cuenta de esto. Y no me gusta hablar mal de los muertitos, pero el señor...
¿Satoru Iwata?
Era un pendejo. ¿O algo así? Ese güey, era un pendejo. La neta, mis respetos, pero el señor era un pendejo. O sea, lo siento, güey. Pero si Nintendo está en el hoyo ahorita, es gracias a... ¿cómo se llama?
Satoru Iwata.
Satoru Iwata, era un pendejo. Entonces, neta, la neta, damas y caballeros, no es posible que tú no puedas agarrar tu aparato...
¡Ay, hola!
O sea, no estoy hablando del aparato que ustedes están pensando, más caballeros. Ese yo creo que cada quien puede agarrarlo cuando quiera.
¿En serio?
Sí. Bueno, si alguien quiere que le pula la estrella oxidada del sheriff, pues es muy su pedo si tiene una estrella oxidada del sheriff y quiere que se la pulan. Yo no estoy hablando de ese aparato, estoy hablando de... O sea, me critica el avión y él fue el que dijo...
¿Ya ves?
Bueno. Es un ser... Acuérdate, güey. Pinche Tavo. Sí. Está en otro nivel. ¿Tú sabes lo que es tener la conjunción de millones, de las mentes de millones de seres en tu cabeza, güey?
No, ni...
Está cabrón, güey. Está cabrón, güey.
El tiro con la inteligencia es suprema de los...
O sea, Tavo es
hasta el mismo
la
peinado
conjunción
trae,
de todas las mayores mentes de esa raza, güey. O sea, vaya, se los decimos aquí, damas y caballeros, pero...
Nintendo,
cabrón. Es que yo sí vivo en la Tierra, güey. Pinche coeficiente intelectual jodido de 85, cabrón. Entonces, bueno. Ya les decía yo, y ya se me olvidó. ¡Ah, de Nintendo! Entonces, no puedes vender tu 3DS, güey. Se me ocurre vender mi 3DS en Mercado Libre. Por cierto que para vender cualquier pendejada en Mercado Libre se queda como con la mitad, güey. Ahí se los echo de tip para quien quiera vender por Mercado Libre. Pero les van a cortar el huevo derecho vendiendo lo que sea.
¡Ay, güey! Pues,
¿qué
estás vendiendo?
Entonces, vendí mi 3DS, güey. Vendo mi puto 3DS, se vende y yo, puta madre, vendí algo. ¡Ja, ja! Soy chingón, güey. Y entonces le hablo a Tavo, Tavo, voy a borrar mi 3DS, porque no mames, no lo borres, me dice Tavo. Y yo, ¿qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué pedo? No mames, ¿y todas las compras que has hecho? No sé, se quedan en mi cuenta, supongo, como toda la gente normal y como todas las compañías normales que venden contenido digital. Y me dice Tavo, no.
¿Qué?
Y yo, a ver, repíteme eso porque no lo entendí bien. No. ¿Qué puta madre es eso, güey? Tienes que pasar tu 3DS a otro 3DS. ¿Cómo? Para que tus compras digitales sobrevivan, así es.
Pero
así es como el alma de tu tortuguita que se murió. ¿Te acuerdas de tu tortuguita que se murió y lloraste un chingo cuando eras niño? Se llamaba Democracia. La tortuguita de Chucho. Las grandes mentes piensan parecido, Chucho.
Se llamaba
Democracia la tortuguita de Chucho.
Le damos lechuguita.
Se murió, le daba su lechuguita, se murió mientras le estaba dando lechuguita, güey. Y entonces, haz de cuenta que para volver a tener tu pinche tortuguita democracia, tuvieras que transmitir la mente de tu tortuguita democracia a una tortuguita nueva, güey.
Ah, como en Frankenweenie.
Como en Frankenweenie, güey. No sé si entendieron la analogía, cabrón, pero el punto es que Nintendo le vale puta madre si le compraste algo digital, güey. Si le compraste algo digital y no tienes en dónde guardarlo, ya te chingaste, cabrón. Ya no te lo van a restaurar, güey. Ya valiste madre.
O sea, no.
O sea, es así como si en Comixology mi pinche biblioteca de quién sabe cuántos chorrocientos mil cómics comprados, todos en oferta, debo decir, y gratis. Toda esa biblioteca me dijeran, no mames, se te borró tu teléfono.
¿Te lo robaron?
Lástima. Híjole, qué lástima, cabrón. Pues ya valió madre, güey. Pero no te preocupes, ya vendrán ofertas
mejores. Ya podrás comprarlo nuevamente.
Ya vendrán ofertas mejores.
Chale, o sea, de plano.
Así funcionan los culeros de Nintendo, ¿qué te parece?
O sea,
es que,
ya he visto que son medio...
caballeros, si ustedes tienen un Wii U, cuídenlo. Si tienen compras digitales en su Wii U, cuídenlo. Porque a menos de que pasen esas compras digitales a otro Wii U,
chale,
ya se chingaron sus compras digitales. Y como salen bien baratas, así de 800 varos y así, güey, bien baratas, güey.
No, pues sí.
No, está gachado, ¿eh? Tienen
puta madre, güey. El señor
Satoru Iwata
es un pendejo, güey. Por eso era, está Nintendo donde está.
Era, ya.
Por fue. Eso está Nintendo donde está. Perdón, perdón al señor muertito. Discúlpeme, de verdad. Pero sí.
Te van a jalar las patas de noche.
Va a venir a jalar las patas.
Y en japonés.
Y en japonés, cabrón. No, no mames, güey. No mames. O sea, en serio, por eso Nintendo está en el hoyo. Bueno, entonces.
Oye, de hecho es más. Como resultado de eso que están platicando, va a haber la versión japonesa de It Follows, donde ese muertito japonés va a estar corriendo.
¡Qué horror! Oye, pero al principio de la película salgo con Pedro al cine y luego me amarra una silla.
¡Ah, caray!
En calzones.
Vean It Follows, si no le entendieron.
Qué pedo, no, nomás me voy tantito y ya.
Qué desagradable,
aquí.
Imagínate, güey. Para colmo, a Pedro se lo pegó Tabo, ¿no?
Ay, qué horror. Tu gonorrea fantasmal, no, qué horror.
Ya entonces, ves cómo
bueno,
pasa
entonces, Pedro, estábamos hablando hace rato del señor Buñuel. Y pues la gente, estoy seguro que los pocos, los tres cabrones que nos vieron en YouTube se quedaron verdaderamente intrigados de saber qué chingados le ves a Buñuel, güey. Entonces, decía yo que a mí me parecían Rod Serling y Buñuel en espíritu muy parecidos.
¿Hablando de fantasmas?
Tú me decías que no, cabrón. Entonces, dinos tantito lo que dijiste en YouTube, sin repetirlo todo, cabrón.
Mira, al principio dije que no, pero bueno, tienen una similitud fuerte en la cuestión de que los dos critican a la sociedad de su tiempo, efectivamente. Y en muchas ocasiones, bueno, efectivamente, Buñuel lo hacía desde el surrealismo, que se parece, que tiene un aire a la fantasía, a la ciencia ficción que usaba Sterling. Pero, lo que tiene Buñuel es que, de alguna manera, sí se podía saltar esas trancas y de repente iba completamente a esta versión real, así, a criticar a la sociedad de una manera descarnada, de una manera con un realismo muy fuerte, y esto es algo que también, bueno, no vemos en Serling. Ahora,
es que esos son como géneros más que nada, o sea, son herramientas para llevar una idea, que es lo que se le admira a estas dos personas, o sea, llevan su idea más allá, o sea, con conceptos que no tienes, o imitando a la sociedad, como dices, pero con un concepto más allá, que te ponen a analizar totalmente esa idea en un contexto distinto hasta cierto punto, como es el surrealismo, pero son como metáforas, se puede decir.
Pero
también,
es que
¿no?
Eso voy. Buñuel de repente sí podía. Hay varias películas donde lo aborda de una manera directa, de una manera descarnada. Y creo que de alguna manera la gran diferencia que tiene es que él sí va más directo a esas partes del espíritu humano, más visceral como tal, que se tiene. Esta cuestión de la sexualidad, casi siempre, aunque sea muy sutilmente, hay un guiño a la sexualidad en todas las películas de autor de Buñuel. Ahí están Los Olvidados, donde habla particularmente de la pobreza, pero también hay unos guiños muy fuertes para los 50s en México. Eran impresionantemente fuertes a la sexualidad, a los problemas sexuales hasta en el seno de la familia. Y
adelantado a su tiempo, como Tabo Duarte.
Exactamente, muy adelantado a su tiempo. De hecho, es más, Los Olvidados termina de una manera completamente diferente porque el gobierno de México lo obligó a terminarlo de una manera. Esa es una de las primeras ediciones así que se hicieron. Eso, y ya actualmente, por ejemplo, la que se ve, ya normalmente era la que Buñuel quería que fuera el final, un final más descarnado. Y bueno, tenemos, por ejemplo, algunas otras en las cuales una característica que tenía Buñuel siempre en sus películas era que sus personajes siempre tenían una atracción sexual fuertísima por los pies de las mujeres.
Ok, tenía un fetiche de pies Buñuel.
Sí. Entonces, bueno, tiene muchas cosas muy interesantes y además, por lo cual Guillermo del Toro decía que era su favorito, era porque de repente también tenía la capacidad de hacer estas películas comerciales, esas películas que hacían concesiones con su tiempo. Yo mencionaba esta de La Ilusión Viaja en Tranvía, que es una película de lo más comercial de ese tiempo de México y que no deja de ser una película disfrutable, bonita. La cual, bueno, pues además, sí te pone cómo era la Ciudad de México y sí te describe los distintos lugares y las maneras de vender, de convivir. Órale. Del México DF de ese tiempo. Entonces,
eso está bueno, como legado histórico queda ahí, pero pues, es lo chido de quienes son autores reales, o sea, hay que saberse manejar en esa línea ligera de lo comercial y lo personal, lo que quieres tú contar, eso es... hay que saberse mover en todas esas aguas. O
sea. Sí, de hecho, él, aquí en México recibió ese apoyo porque en ese momento en México era donde se hacía cine y él logra hacer películas comerciales y logra hacer otras arriesgadas y ya llega el momento en el que, bueno, a partir de esas películas arriesgadas en Cannes lo adoran en el festival de ya es donde se estaba haciendo cine de arte y vuelve a regresar otra vez a Francia donde ya no había gustado, lo logran aceptar su arte y ahí es donde ya termina siendo su última etapa. Sí, entonces, bueno, la verdad es que tiene una serie de películas bien curiosas como esta que yo ya platicaba con Mario la otra vez.
¿La del perro andaluz?
La del perro andaluz, que sí es loquísima y con esa se inicia, es una de las primeras obras de arte que se inicia el surrealismo, pero también esta de El Ángel Exterminador.
Órale, ¿esas con Arnold Schwarzenegger o algo así?
No. Esta en la cual, bueno, pues se trata de una gente que está en una fiesta de alta sociedad donde de repente nadie puede salir de la fiesta. O sea, nadie se puede salir y regresarse a su casa. Y no hay, e igual nadie puede entrar a esta fiesta. Todo el que quiere llegar a ver a su pariente o a su esposa o a su papá no puede entrar al cuarto. Nadie puede entrar ni salir. Y eso es todo el drama de la película. Entonces, bueno.
Órale.
Está bien loca, pero no deja de haber guiños a la naturaleza humana, como hay ciertas cosas que no podemos evitar dejar de hacer, ¿no?
Digo, y son las películas que te hacen pensar.
No, yo sí lo comparo mucho con Rod Serling, porque, sí. O sea, imagínate ese episodio de Rod Serling de los dos astronautas que llegan a este planeta y de repente se dan cuenta de que a sus pies hay toda una civilización de seres diminutos. Que empiezan a crear monumentos de ellos.
Un episodio de Futurama, eso.
No, era de los
Simpsons. Bueno, se estaba cotorreando totalmente al episodio clásico de Dimensión Desconocida, sí. En donde está uno de estos dos astronautas se vuelve loco, dándose cuenta de esto, porque pues se le da complejo de Dios al cabrón, ¿no? Y el otro decía, oye, vámonos. Y decía, no, cabrón, si aquí soy Dios, güey. Mira, me están haciendo monumentos, güey. Y se aparece un día un monumento de él inmenso, ¿no? Que hicieron esos cabrones.
Como
y
Futurama, o sea,
y entonces, por un lado ese, luego este episodio clasiquísimo de el niño que lo podía hacer todo y toda su familia le tenía un miedo terrible, ¿no?
Pero esa es la película, ¿no?
Es No. La película imitaba el episodio
original,
sí,
claro.
O este episodio de la mujer que le quitan los vendajes, güey. Una mujer que los doctores estaban preocupados. Y además este episodio puede ser analizado bien, cinematográficamente de una manera increíble. Porque, vaya, no sé cómo hablar de él sin echárselos a perder, pero la cinematografía de este episodio, ¿cómo logran que visualmente no te des cuenta de algo? Me parece increíble. O sea, ¿cómo no te das cuenta de cómo te están manipulando cinematográficamente para que no te des cuenta de lo que no estás viendo? Entonces, es un episodio increíble. No me acuerdo cómo se llama este episodio de la mujer y los vendajes que, o sea, al parecer, sería pedos porque estaba desfigurada esta mujer, ¿no? Entonces, no era aceptada en esta sociedad. Una sociedad al parecer fascista, ¿no? Que no era aceptada por estar desfigurada, ¿no? Y las personas desfiguradas no eran aceptadas en esa sociedad fascista, ¿no? Entonces, imagínense ustedes la crítica que estaba haciendo tan fuerte Rod Serling a todo en esos episodios, ¿no? Entonces, sí, es una crítica a la condición humana, güey, a cómo los humanos reaccionamos ante las situaciones. Y todo lo que me ha platicado Pedro de Buñuel, vaya, yo los comparo muchísimo, ¿no?
Sí, te digo, lo que pasa es que Buñuel tenía su estilo particular y yo creo que esa es la gran diferencia. Buñuel tiene más guiños
a... Es un estilo, como dices.
Y Buñuel tiene más guiños a la sexualidad como tal. Él sí
le... Sí, Serling nunca.
Exacto, ¿no? De hecho...
Cada quien tiene su...
Aún cuando, por ejemplo, esta película de él, lo decía, era un tipo completamente celoso, obsesionado con los celos. Bueno, ahí estaba siempre, aunque fuera muy sutilmente, ese guiño a lo sexual, ese guiño a la violencia. Y siempre lo tenía muy claro Buñuel por ahí, ¿no?
Bueno, por ahí. Y Bueno, pues eso es, pues hay que checar a Buñuel. A mí, yo les voy a dar sí, mi experiencia personal de Buñuel es a través de Pedro. He intentado ver cosas de Buñuel en YouTube, no las soporto. O sea, no me pasa como la Dimensión Desconocida, que me encanta ver todos los episodios. Por alguna razón no soporto el cine mexicano antiguo.
Es otro estilo, otro ritmo, sé, me ya pasa. Ahorita.
Sí, no. Es un pacing, es un ritmo que no aguanto. Ya. Sin embargo, hay películas mexicanas antiguas que me parecen muy rescatables, güey.
Pero los tres
no sé si ustedes vieron. No, olvídate, güey. Viruta y Capulina y las Venusinas, güey, por ejemplo.
Ah, muy buena, las mujeres de Venus.
Las mujeres de Venus, cabrón.
Chabelo el, contra los monstruos.
Chabelo y Pepito y Chabelo contra los monstruos, güey, ¿de qué?
Le echo hielo y le echo la ojita a los ojos, ¿no?
Y este, o si no, pues el Blue Demon y el Santo contra las momias de Guanajuato, cabrón.
Oye, ¿y dónde me dejas a Tintán el rey y el rey del barrio de Tintán?
Ah, claro.
Ah, chinga tu madre, güey, no mames. ¿Qué se compara
a Blue Demon? Saquemos las pistolas lanzallamas. ¡Es cierto! ¡A las pistolas lanzallamas! Y abren la cajuela del pinche carro Lincoln viejísimo, güey. Lo abren y ahí sacan sus pistolas lanzallamas del mercado, güey.
Contra los vampiros vegetarianos.
No, a las momias de Guanajuato, cabrón. Ah, no,
de Tintán, la del cavernícola. O sea, esa es así clásica. También.
Pero bueno, entonces, vaya. Hablando de cine, te digo, yo... Ah, el cine mexicano, güey. No me pasa con el cine gringo. Por alguna razón puedo ver las películas de Hitchcock varias veces, puedo ver Psicosis varias veces y
bueno,
y me sigo asombrando de la actuación de este cabrón, güey.
Aprovechando que tenía
dirigido,
es que es Hitchcock, busca a cualquier director patito y vas a ver qué bien te vas a aburrir.
Ed Wood.
Ahora, voy a decir una cosa, hablando ahorita de eso, estabas mencionando también por ahí de Paul Dini, Brave and the Bold. Y mencionando a Hitchcock, yo que me eché toda esta serie que hizo Paul Dini y Bruce Timm de Batman, sobre todo en la temporada 2 y 3, hay guiño...
¿Cuál es esa? Yo no la vi, güey.
Ah, una serie de Batman que se hizo en los 90s, de caricaturas.
Ah, ¿cuál sí,
de
todas? La serie animada de Batman.
Sí, una de los 90s.
Yo lo estaba diciendo de broma, Chucho. Chucho lo dijo en serio.
A ver, da me está pegando lo de Tavo.
Texto porque acuérdate, güey.
Claro.
Es que hablando de Brave and the Bold.
O sea, de los 90s, hace 25 años, güey. Sí. O sea, de que vimos por primera vez este... Y el repate... Mi Batman parado así, ¿no? Y el...
Sí.
De hecho, hace 25 años, güey. Entonces, los güeyes... Que ahorita animación. Tienen 20 años, güey, nos están oyendo. Los güeyes que tienen 18 años a lo mejor y nos están oyendo, güey. No saben de qué puta madre les estás hablando, güey.
De hecho, es más, hubo un tiempo en el cual... Sí, es un clásico ya. Hubo un tiempo en el cual lo último que se había visto de Batman era la serie de Super Amigos, cabrón.
Eso fue el último animado que habíamos visto.
Pero
o sea,
en realidad habían pasado igual como casi 20 años de que no hubiera algo solo de Batman. No había caricatura solo de Batman.
Y había Adventures of Batman.
No, antes no, güey.
No.
Ah, sí, la que salía con el Batiduende.
Por eso, la de Ana Barbera, pero era como 20
años, cabrón, entiéndelo.
Y esas son de los 60, o sea, nosotros las vimos ya hechas hace...
No, pero lo que estoy pensando es que como ves que la de Batman series animadas de Batman salieron con la de Superman, Liga de la Justicia, Proyecto Z, como está dicho que todo era del mismo universo, sí. Era lo mismo con las caricaturas de Hanna Barbera, de los Super Amigos, con Superman y Batman, que era, pero no, pues eran las mismas voces, era el mismo todo.
Por eso,
y yo creo
por eso
que...
dijimos que lo último que se había hecho era Super Amigos.
¿Sabes? No, es que...
Entonces, estoy... de Batman solito tenía... Tenía como 20 años que no sabía.
Pedro, ya estamos discutiendo sin ser editados.
No, pero lo que estoy diciendo es que si hay gente que aventó la madre con el nuevo 52 o que cambió Batman Animated, habrá alguien que ha aventado la madre porque se le acabó. ¡Ay, que estamos a la que Power! Que
la última vez que yo había hablado con alguien en los 90s, todos adoraban esa serie de Batman. La película de Tim Burton, ¿no? No sé si te diste cuenta que se hicieron otras tres películas después de eso.
Mala.
Y entonces, bueno...
Espérate. ¿Qué dijo Tavo? ¿Que la de Tim Burton fue una mierda?
No, que hubo mucha gente de seguro que se enojó.
Cambio generacional.
Porque sacaron un Batman diferente, así como ahorita.
Ah, cabrón, pues yo no los conozco, güey. Para mí no mames.
O sea, Batman de Tim Burton.
A mí me gusta Batman a partir de la película de Tim Burton, güey. Antes nomás, me acuerdo de leer los cómics, me gustaban, güey. Estaban chingones los cómics, güey. Me acuerdo cuando un vampiro mordió a Batman, güey, cuando Len Wein escribía a Batman, güey, que ahí con sus hoyitos, no mames, fue un pinche cliffhanger, cabrón. Y pues, me gustaban los cómics de Batman, güey. Pero, ¿qué había pasado? Nightfall, ¿no? ¿O no?
No,
todavía no.
Nightfall fue el mismo tiempo.
Yo creo que, la verdad no te sé decir a ciencia cierta, pero creo que antes de la película de Batman en 1989, para mí Batman era Adam West, que me encantaba la serie de Adam West que la pasaba el tío Gamboín, pero de ahí en fuera para mí Batman
no, y de hecho
pues
es más,
no era lo que era.
Fue el primer Batman oscuro que se comenzó a retomar. Fue en los cómics, en esos tiempos.
Dennis O'Neill.
Sí, hasta Dennis O'Neill.
No, y por eso tenemos a Neil Adams. que tenemos pendiente, Batman Odyssey, y no se me van a escapar este año 2016.
Yo lo leí cuando quieras, ¿eh?
De hacer el episodio no, yo no lo he leído. De Batman Léelo. Odyssey. Mira, Chucho, lo malo es que si ya lo leíste vas a tener que volverlo a leer, cabrón, porque no te acuerdas de nada. Ay, yo por lo pronto lo voy a releer, güey. Entonces, para Neal Adams es su obra maestra. Y desde ahorita les digo que de que se vendió, porque le acaban de dar a Superman para que haga otra cosa parecida.
No mames.
Ah, caray.
Entonces, vamos a ver un Superman sin camisa y bien peludo, igual que...
No mames, si hasta ese cómic se vendió a $50 cuando valía 20 por nada.
Como nos decía nuestro más querido bully, el señor Neal Adams, nos decía que cada quien tiene su Batman. Sí. Pues es cierto. Y creo que para mí mi Batman es el de la serie animada de los 90, Bruce Timm y Paul Dini. Definitivamente sí. Ese es mi Batman. Y también, si quieres añadirle otra versión, para mí mi Batman es el de Jim Starlin y Jim Aparo dibujando. Para mí ese era mi Batman en esa época, güey. El Batman de las 10 noches de la bestia, güey. El Batman de muerte en la familia, güey. Ese Batman de unas manos muy grandes, pero con una anatomía muy perfecta.
No, pues,
capa que se inflaba con cualquier cosa, pero seguía siendo azul, seguía siendo... Y era un Batman muy karateka, muy... Un Batman que no necesitaba de tantos gadgets. El güey era detective y a puro madrazo.
Pues ahorita ves en Arkham Knight más parece Iron Man de Batman.
Exacto. Entonces, Pedro, ¿Qué decías de la
serie? Bueno, decía que es una muy buena serie.
Por cierto, antes de que sigas, quiero decir que esto es lo que sucede, damas y caballeros, la interacción que vivieron ahorita entre Pedro y Tavo. Es lo que sucede cuando no hay quien los interrumpa a estos cabrones. Y cuando no hay quien los edite a estos cabrones. Entonces, eso es lo que quieren, estimados podescuchas. Eso es lo que quieren.
Super Güeyes Uncut.
A huevo. Bueno. Super Güeyes Uncut a partir de ahora.
Super Güeyes sin rasurarse. No.
Va a pasar lo mismo.
Sin dirección y sin cortes comerciales.
Bueno, oye, ya sabes lo que va a pasar. Lo mismo que el podcast de Pokémon. Algunos lo van a adorar y algunos lo van a odiar a pesar de que duró 5 horas y todo el mundo
lo oyó. Y otros lo van a freír, cabrón. Entonces, decía que es muy buena serie y que en lo particular me llamó muchísimo la atención ahorita que lo están mencionando. Yo me compré toda la pinche temporada, las 4 temporadas en DVD y me las eché así en, ¿qué será? 3 semanas.
¡Órale!
Y
maratón.
Algo que me encantó, era lo único que veía en ese momento.
Pero
y
cambiaba estaba mucho encantado. La serie.
Sí, no, pero lo que encontré en la segunda y tercera temporada, ya en un momento en el que ya había visto pues buena parte de Hitchcock, había varios capítulos que hacían referencia a Hitchcock.
Sí, bueno.
O sea, y que decías tú, exactamente, es como la película de Vértigo.
Uno de mis episodios favoritos de la serie animada de Batman, que ya es cuando se es la tercera temporada, es este episodio en donde Gordon, que quisieron tomar un poco de esa historia en el juego de Arkham Knight, para la historia del juego de Arkham Knight, el nuevo juego de Batman, pero este episodio en donde Gordon se voltea contra Batman.
Es la cuarta temporada,
cuando cambió el estilo totalmente.
Entonces, se voltea contra Batman, porque pues Bárbara fue asesinada, ¿no? Y se entera Gordon de que pues Bruce Wayne ha estado usando estos jovencitos y ha estado entrenándolos para luchar y que utilizó a su hija, ¿no? Entonces, o sea, es Batman contra toda la policía de Ciudad Gótica. No les digo en qué acaba, no les digo
está
nada,
bueno,
pero
eso es bueno.
Fue ese episodio
Over the Edge.
Es el más impactante, o sea, el inicio tiene el inicio más impactante de toda la serie.
No,
o sea,
además, la animación es genial. La animación
lleva a los personajes al borde en todo. Lleva a Bruce Wayne al borde, lleva a Jim Gordon al borde, güey. Es espectacular ese episodio.
Ahora, en esa cuestión también es algo muy importante porque a mí me encantó ver estos capítulos de Hitchcock. Yo dije a su madre, si el cabrón de Hitchcock se hubiera dado cuenta lo valioso que podía ser Batman y se hubiera aventado a hacer una película con Cary Grant como Bruce Wayne,
híjole,
se hubiera estado poca madre.
Te voy a decir de un director
muy chingón,
que no sé si hayas escuchado de mucho antes de Hitchcock, pero tal vez has oído de Orson Welles.
Sí.
Orson Welles estaba queriendo hacer una película de Batman.
Órale.
¿Y quién crees que quería ser Batman?
¿Quién?
Orson Welles.
Claro. No, sí. No, pero,
entonces, bueno. No le iba a quedar. No se ría. Esto hubiera cambiado la historia del cine.
Sí,
hubiera sido la primera película de superhéroes en la historia. Tal vez hubiera sido más parecido a un serial que a una película.
Como lo que
pero existían. Imagínense ustedes Orson Welles de Ciudadano Kane. No sé si alguna vez han visto Ciudadano Kane. Pero les recomiendo que la vean porque es una película... Bueno, les voy a decir que ahorita, para los estándares de ahorita, es una película que va va a dejar.
Vas y chingas,
no mames,
a tu madre. Está genial, pero esa película.
Es Pedro. Oigan lo que dice Pedro. Yo les voy a dar un punto de vista, a lo mejor un poco más templado. A mí me gustó, me entretiene, sí, es una muy buena película, pero
está genial.
Pues, a los estándares de actuales, tiene un pacing un poco lento.
Ah, eso sí. King Kong.
Bueno, eso es.
Entonces, como cualquier película antigua, la tienen que ver dentro del contexto del tiempo en el que la estás viendo. Entonces, sí es importante, pero sí es una película que tiene... Vaya, si este cuate hubiera hecho Batman, no mames, es como si Tim Burton hubiera hecho a Superman. O sea... ¡De verdad!
¡Hubiera
cambiado! Y escuchen nuestra entrevista con el director y la productora de Death of Superman Lives, el documental. Escuchen esa entrevista.
Te voy a mentar otra vez la madre.
Como siempre, échala.
Escuchen... Tu entrevista, cabrón, tú la hiciste.
Mira, Pedro, les voy a comentar algo a los podescuchos, tal vez no estén enterados, porque pues ellos no están enterados de tu vida. Pero nuestro amigo Pedro es un poco difícil de lograr hacer cualquier cosa con él. Puedes quedar con él, con el Pedro de ahí. Es que tienes un problema. Yo creo que este es un problema cuántico, definitivamente.
O sea,
es el Pedro de ayer, tenemos aquí, ¿eh? El Pedro de hace una hora y el Pedro de este momento. Y creo que el Pedro que realmente tenemos, el único Pedro que realmente está con nosotros es el Pedro presente. Porque el Pedro de ayer...
Y ni tanto, porque ya está viendo su celular.
El Pedro presente ya está viendo su celular, desgraciadamente.
El Pedro de hace 5 minutos.
Desgraciadamente es un cabrón que, aparte de su déficit de atención, que es un síndrome muy severo del que padece, también tiene síndrome de que a las 2 horas de que quedó contigo de hacer algo, te llama y te dice, no mames, güey, no puedo porque me metieron una tortilla por el culo, cabrón.
¡Ay, qué horror, Pedro!
Y me duele un chingo, güey.
¡No, Pedro, no hagas eso!
Y yo, puta madre, Pedro, pues qué pedo. No mames, güey, estoy en el seguro, me la están tratando de sacar, güey. Y no sale, güey, y la chingada, cabrón.
¡Ay, qué horror!
Y pues, bueno, entonces,
es impredecible totalmente.
No les platico cuando agarró un bote de Moon bolita mágica, ya no les platico qué pasó. Pero el punto es que con este cabrón no se puede quedar en nada.
Es un volado siempre.
No, es un volado, güey. No sabes qué pedo, güey. O sea, va a venir Pedro, no sé, cabrón. Cuando lo vea ahí te digo, güey.
A ver.
Entonces, o sea, estoy quedando con unos cabrones semanas antes. Les avisé a todos estos pendejos. Voy a entrevistar a estos güeyes mañana a las 4. Quien quiere estar, está. Quien no está, se va a la chingada. Yo los voy a entrevistar. Me vale puta madre. Logré la puta entrevista, cabrón.
Pues sí, eso, ¿no? Lo podrían ellos, güey.
Entonces, Chucho, con su pretexto de siempre, puta madre, yo estoy chambeando. Puta madre. Comer, o sea, wey, como si el puto trabajo fuera pinche pretexto, ¿no? Sí, pinche Tavo.
¿Ves?
Nomás lee el renglón de hasta abajo, entonces alguien más dijo otra cosa, se le fue lo de arriba en el chat, ya valió madre, no lo vio. Y Pedro, pues Pedro creo que se enteró de la entrevista hasta que la puse y la mencioné y dije que, oye, entrevisté a los de... ¿Cómo? No mames, ¿cuándo los entrevistaste, cabrón? Y así es Pedro, cabrón. O sea, es imposible quedar con él en nada. ¿Qué puedes decir en tu defensa, pinche Pedro?
Bueno, en mi defensa voy a decir algo que los podescuchas ya saben. Cabrón, estoy queriendo decir tu entrevista porque te quedó a ti muy chingona y nadie de nosotros colaboró. Y llegas y me atacas, no, cabrón.
¿De manera? ¿Sabes qué, cabrón? Te vas a chingar a tu puta madre. Porque, o sea... ¡Gracias, Pedro!
Lo desarmaste, gracias, con un cumplido.
Gracias, me siento. Mi corona, me está poniendo mi corona en este momento. Gracias. Gracias. Unas flores, gracias. Gracias.
Es un milagro.
Damas y caballeros, perdón. No. La entrevista estuvo del nabo, me equivoqué.
Estuvo
de la chingada la entrevista, me equivoqué. Quítenle la corona, quítenle el ramo.
Dáselo a Tavo. Él se lo merece.
Estuvo cagadísimo que pongo. Vaya, haciendo alusión a esta mamada que absolutamente todo el mundo se enteró, menos Tavo, de Miss Universo, que pues resulta que el pendejo del cómico este que absolutamente nadie conocía hasta que estuvo en Miss Universo.
Que no es Richard Pryor.
Que no es Richard Pryor, pero es igualito, güey. Dije, no mames, Richard Pryor no se había incendiado, güey.
Se había muerto ya.
No se había muerto este cabrón. Bueno, entonces, para quien no conozca a Richard Pryor y lo ubiquen, es Superman 3. Andale. Es el que destruyó Superman 3. Y así como que todo el mundo pensando, puta madre, gracias por la referencia, güey. No,
ay, no, te quiero la...
Sí la vi, cabrón.
Ubicadísimo, ya.
Sí la vi, güey, ya, gracias.
Ahora, hecho, oye, hay una esa película... es la que salió la criptonita hecha de tabaco y salió un robotote hecho de computadoras y...
Sí, gracias por recordarnos. Y donde sale el Superman malo, güey.
Que está no, padre es la que cuatro, se separa
es la
dos,
cuatro,
no. Perdóname.
La 4 es el hombre radiactivo.
En esta obra maestra que es Superman 3, con Richard Pryor, sale un Superman, una facela malvada de Superman.
Sí, es.
De hecho, es una escena tan trascendental como cuando el padrino le agarra los cachetes a este... Ok, olvídalo. Pero bueno, el punto es que estaba yo diciendo que bueno, para que ubiquen a Richard Pryor. Entonces este pendejo dice que puta madre, perdón, pero pues se equivocó.
No era
y aquí
ella,
está
era
la tarjeta, damas y caballeros. Vean, el video está muy cagado. Y entonces poco...
Vean la tarjeta y no deja de mover la tarjeta para que nadie la vea.
Claro, pero lo cómico es que... Y el güey dice, no, pues tomó la responsabilidad, que no fue mi culpa. Y entonces le quitan la corona a la vieja, a la venezolana.
¿Era? Colombia.
Colombia, a la colombiana, que era Ninel Conde, haz de cuenta, pinche Ninel Conde, nada más sin bigotes. Se le quitan la corona, güey. Y se lo ponen a la... ¿Coreana?
No, Filipina.
A la Filipina se lo ponen. Que pues es la asiática chaparrita que pues se tiran en todas las películas porno. Y nada más con pupilentes, güey. Y ya le dan su pinche ramo todo deshecho porque pues la otra no se lo pudieron quitar sin darle ramazos a la vieja que le estaba quitando el ramo, ¿no? Y luego siguió sonriendo, güey, la chingada.
Se queda como Travolta así viendo para todos lados. O sea, ¿qué hago? ¿Paso? ¿Me dan el dado? ¿No? ¿Qué hago?
Bueno, pues todo el mundo y su abuelita se enteró de esto menos Tavo. Entonces, en un grupo que tenemos de WhatsApp, ya sabes que ahora está de moda tener grupos de WhatsApp.
Claro, ya.
De WhatsApp.
Todos tenemos.
Todo el mundo tiene sus grupos de WhatsApp. Y es así como que, ¡ay! ¡Pal grupo! Vamos a ponerlo pal grupo. Y la gente tiene así que el grupo de su familia y que el grupo de los de la manzana y que el grupo de los que van al supermercado. Bueno, pues nosotros tenemos nuestro pinche grupito que no lo habíamos podido hacer porque cierta persona que se llama o que su nombre no voy a decir, pero que empieza con C y termina con Ucho, No te llamas Ucho. Bueno, empieza con Che y termina con Ucho.
Ya dijiste.
Se había comprado un celular del Oxxo, pero de esos jodidos que cuestan 400 varos y te regalan el celular. O sea, vale más el puto tiempo aire que el puto celular que te están dando, cabrón. Entonces, pues bueno, ya se imaginan qué celular traía. Bueno, hablando a favor del celular de Chucho, podías jugar el juego de las viboritas.
Las viboritas
lo podías jugar ahí, entonces, bueno.
Y tener ese juego.
Ya no lo puedes hacer porque ya nos llamaron a otro güey y a mí, avisándonos de que, oiga, vamos a interrumpir la señal analógica, ya va a tener que comprar su celular nuevo, porque si no, ya no va a tener servicio.
¡No!
¿En serio?
¿Eso es neta?
¡Verídico!
Bueno, a mí no me llamaron.
¿Y Chucho?
Pero a mi cuate sí.
¡No mames, señor! ¡Pero mi high score en el juego de las viboritas, qué!
Y le dijeron, no.
Ya, como el Nintendo 10, ya va, ya fue.
No se lo recuerdes.
Oye, Chucho, no mames, y mis apps que tengo en este teléfono, qué pedo, güey, ¿cómo las paso al otro teléfono? Bueno, damas y caballeros, pues Chucho se compró un smartphone. Entonces, vamos a dar un aplauso a Chucho.
¡Bravo!
¡Bravo, Chucho! Se compró un llamado smartphone. Que también le costó 500 pesos en el Oxxo. Le costó 500 pesos en el Oxxo. Y pues ya tenemos una persona más que en el cine va a sacar su celular y va a deslumbrar a todo mundo por el puto brillo hasta su puta madre, así como Pedro.
Yo ya lo tengo así, mira.
Ah, bueno, salió porque tenemos nuestro puto grupo de WhatsApp.
De veras.
Yo puse, haciendo alusión al pedo de Miss Universo, puse un letrero que decía:
de veras.
¡Este es el mejor grupo del universo! Y entonces estaba: ¡sí! Y abajo le pongo el letrero: ¡ay, perdón, me equivoqué de grupo! Y Tavo: ¡oh! Estuvo cagadísimo. Qué chistoso ofender a toda una raza de extraterrestres con un solo golpe, güey.
Y no te aguantaste y te pusiste como a los 3 minutos en Facebook.
Es que la neta.
Igual la felicitación navideña que era nomás para ustedes y también la subiste a todos lados.
Oye, a ver, platícanos de esa felicitación navideña que subiste a YouTube, pinche Tavo.
Bueno, eso surgió porque les había el 23, un par de días de antes, dije, les había dicho en el grupo de Messenger, porque no se me ocurrió ponerle a WhatsApp, y como andaban medio tristones y no habíamos platicado un rato, dije, bueno, feliz Navidad y todo eso. Y
claro,
de repente alguien...
Elocuente, como siempre, claro.
Y de
muy acertadamente dijo un güey en nuestra página de Facebook: Tavo es el Pablo Coelho
de los super güeyes.
Y como claro, no pasaron ni 5 minutos y ese mensaje privado entre nosotros se hizo público, no como sé quién hizo ese güeyes gate, y lo pasó, dije, y salió 20,000 comentarios a la luz de, sí, ya sabes, de qué elocuente estaba por todo eso, y yo, bueno, ok, tuve que hacer un video felicitando verdaderamente porque no me iba a dar tiempo de mandarle mensajes personalizados a cada uno con todo eso a mis 5 o 6 amigos que tengo ahí en el teléfono.
Y todos dije, tus fans.
A todos mis fans. Y...
A ver, damas y caballeros, en este momento estamos haciendo un llamado para que, por favor, sean amigos de Tavo. Serán ustedes amigos de toda una raza extraterrestre. A través de un solo güey.
Compartiendo, oye, pero compartiendo la mentalidad, fíjate, de colegio.
Me ha contestado, fíjate, cada cosa, güey. Que no...
Fíjate, te voy a decir una cosa, ¿eh? Como Tavo y yo somos los dos extremos. Él es la síntesis de toda una raza. Y
tú creaste una sola raza a base de clones, güey. Claro. Están cabrones, güey. Sí, sí, sí. No, 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 no. Están cabrones, güey, la neta.
No me obligan a usar esto.
No, Nullifier.
De nuevo, Tavo es un peligro que Tavo agarre el Ultimate Nullifier, güey. Es como si Deadpool agarrara el pinche Ultimate Nullifier.
Oye, ese sería un cómic chingón, cabrón.
Por cierto, en Twitter me mandó un cabrón. Me mandó un güey, me puso arroba supergüeyes, y nos puso el oso con su Oscar y el pinche DiCaprio ahí. No mames, cabrón. Oye, la neta. La neta, yo sí les voy a decir porque la neta me habló Leonardo, güey. Y me dijo, oye, cabrón, qué poca madre.
Pero no leas.
Mofando de mi pinche película nueva, güey, que hice con mi amigo, Iñárritu, cabrón. ¿Cómo se llama Iñárritu? ¿Por qué me dijo Iñárritu?
González Iñárritu.
¿Cómo se llama?
Alejandro González.
Alejandro, güey. Bueno, a mí yo le dije al pinche Leonardo, güey, le dije, oye, cabrón, y no le dices por su nombre a este güey, yo creo, güey, le dice Iñárritu. No se llama así, le digo.
Se llama Alejandro.
No, pues sí, güey, así se llama, cabrón, no sé. Y y pues bueno, resulta que pues, pero me dice Leonardo, no mames, cabrón, neta, no me viola el puto oso, cabrón. O sea, es una escena romántica, güey, es consensuado, güey. Y entonces yo le dije, no, pues yo queriendo ser amable, güey, porque pues, o sea, ya sabes que yo nunca quiero hacer sentir mal a nadie, cabrón. Entonces yo le dije, no, cabrón, pues está chingón, güey. O sea, si es un avance en tu carrera, puta madre, ya tuviste sexo con Rose, cabrón. Puta madre, pues, ¿cuál es el siguiente paso, güey? Pues, un pinche oso, cabrón. Definitivamente, ¿no? Y, pues, ya si lo quieres llevar al extremo, pues, un oso cogiéndote por el culo, güey.
Bueno, es que ese chiste ahorita, la diversidad y darles a todos por todo.
Exacto. Claro, el oso también necesita su tiempo.
Sí. El oso y el darle un Oscar a un oso es verdaderamente algo sin precedentes. Que, pues, realmente espero que sea, porque realmente tuvo que actuar el oso, güey.
Lo cual me recordó a un chiste.
No, y a mí no me recordó un chiste lo del oso. Me recordó a nuestro patrocinador, Muebles Troncoso, que se ha quedado sin programa que patrocinar. Y ha seleccionado a los supergüeyes. A los supergüeyes para, a partir de ahora, patrocinarnos. Gracias a Muebles Troncoso. Compre usted sus salas en Muebles Troncoso. Y pues tenemos cierta dicotomía entre nuestros patrocinadores, porque tenemos a Dico. Dico es Diconomía, que también es nuestro patrocinador. Pues al parecer tenemos que darles el mismo espacio, tiempo, claro, el mismo espacio a ambos patrocinadores. Y pues sí, tenemos un problema, pero pues yo estoy seguro que con la ayuda de Pedro y con la ayuda de las catafixias que organizará Tavo, todo se resuelve. Oye,
una va a estar en una y otra en la bolsita de Pedro de la...
Dale, güey, va a llegar Pedro bolsa. Y a ver, Chavito, mete la mano a mi bolsa, vas a encontrar el dulcecito.
Bueno, oye, Pedro, ¿les cuento el chiste?
Échalo. Por favor, échanos el chiste.
Resulta que estaba una vez un cazador ahí ya en la zona entre Canadá y Alaska cazando osos y un oso Wolverine.
Llega un oso, lo viola por el culo.
Ve a un oso Wolverine y dice, ahorita me mato a este cabrón. Y mátala.
No es un oso normal, es un puto oso Wolverine.
Es de los chiquitos.
Vestido de amarillo y sacando las garras de los nudillos.
Bueno, lo mata, ¿no? Y de repente llega un oso tres veces más grande que ese, el oso que acababa de matar, y le dice, ese que acabas de matar era mi primo. Así que tienes dos opciones. O te mato aquí mismo o te violo.
Ah, caray.
Y dice, me voy a tener que... No, pues si me mata, me muero. Y de la otra manera me puedo vengar del... Pues acepto la violación. Se lo viole. Pues
ahí está, tarda, esa película,
tarda 6 meses en recuperarse.
Oye,
el
yo
cabrón.
Estaba pensando en qué puta madre se basó. Ya deja de hablar con Iñárritu, cabrón. Nomás te roba las ideas, güey. No mames.
Bueno. Y llega el siguiente año y ahora sí se pone a buscar al oso que lo violó. Lo encuentra y ¡puf!
Ah, ¿no intercambiaron teléfono?
No, lo encuentra y lo mata, ¿no?
Lo encontró por Facebook.
Y justo ya cuando lo iba...
Buscó su perfil en Facebook y amigo de otros 40 cabrones también violados por
un... Y justo ya cuando lo mata se le aparece ahora sí un oso grizzly enorme, cabrón. Ah, cabrón. Y le dice, ese cabrón de ahí, los dos que mataste eran mis primos. Así que tienes una opción. O te mato, te doy una violación todavía más fuerte que la anterior. No, pues de la otra manera me voy a vengar. La violación.
Otra vez.
Se tarda un año el cuate en recuperarse después.
Ah, yo creo que el oso, güey. Era de esos osos que se tardaban un chingo, güey.
Lo invitó a salir.
Ya se le salían los ojos, güey. Oye, ya acaba, cabrón, ya acaba, güey.
Y ya el cabrón, se encuentra por fin.
Así les pasa a las mujeres con Pedro, por cierto, para las que nos están escuchando.
No digas.
Les dicen las mujeres, Pedro, ya, Pedro, ya no puedo más, Pedro.
Ah, claro, entonces, sí.
Y
y Pedro sigue y sigue como Duracell, güey. Pinche conejito de Energizer, güey.
Bien, Pedro.
Pero y así como cámara rápida, güey. La vieja,
bueno, ¿qué? Entonces, bueno, ya llega y
el otro año.
Se encuentra el otro año. Después de un año se encuentra este oso grizzly, ¡pah!, lo mata. Y ya, justo cuando lo acaba de matar, aparece un pinche oso polar del más enorme que se te puede ocurrir.
O sea, como los, güey, el pinche oso polar sale de la nada, cabrón.
Exacto. Ah. Y agarra y le dice, mira, te voy a decir una cosa. Esos tres osos que mataste, los tres eran mis primos. Pero te voy a decir una cosa. Acéptalo, Phil, tú aquí no vienes a cazar, güey.
Ay, no mames, tanta historia para esa mamada. Son los chistes que le gusté a Pedro, le da mucha risa, güey, le encanta. No, te va a encantar la próxima película de Iñárritu, güey.
Claro, a mí me gusta la primera fila.
Sí, no, hombre, güey.
A mí me encantan las pelis de Iñárritu.
Sí, no, pues no, ya está madre, no mames, güey. Pero bueno, entonces, vamos y caballeros, Pedro hoy nos iba a platicar de un tema que no está de moda, cabrón. Nadie está hablando de esa mamada, cabrón. Y a mí, la neta, me caga, güey. Ya el pinche tema ya me tiene hasta la puta madre, güey. No, la neta, no. Pero quería hablar de una entrevista que oyó con George Lucas. Así es, damas y caballeros. De nuestro amigo George. Hablando del corazón. Hablando de lo más profundo de su alma. Hablando las netas, como decimos los mexicanos, güey. ¿Qué dijo George, Pedro? ¿Por qué está triste George, güey? No me imagino a George triste, güey. ¿Qué pedo, Pedro?
Fíjate que esto es algo bien curioso que me llamó la atención, lo vi en el muro de mi amiga Delia. Efectivamente, ver de alguna manera cómo el George Lucas está realmente triste el cabrón, o sea, está hablando justamente de Star Wars y bueno, lo que me llamó la atención es que hace una crítica a justamente de alguna manera la forma en que ahorita están las corporaciones ya diciendo, se hace esta película, no se hace esta. Y cómo ya con cada... Hay hasta como que sus grupos específicos para hacer esta película, que si va a pegar en Asia o que si va a pegar... Y dice, bueno...
Oye, y George Lucas apenas se está dando cuenta de este pedo,
no mames. No, de hecho es más. Él de alguna manera acepta que Star Wars fue una parte importante. Dice, Star Wars tuvo una parte positiva y tuvo otra parte negativa, ¿no? Y una de
la
esas partes...
La positiva fueron las películas iniciales y la negativa fueron las que yo dije.
Exactamente. Pero de alguna manera, él me llama la atención como, aunque no lo quieras, acepta que efectivamente, bueno, buena parte de lo que hizo en las trilogías, en las últimas trilogías, no estuvo muy bien. Y que de alguna manera no le está gustando esta manera de alguna forma de controlar el cine. Y eso dice, bueno, pues de repente hacer cine no debería de ser esta cuestión de buscar la ganancia por la ganancia. De hecho, una de las frases que me encantó es que hacer verdaderamente cine es algo muy parecido a apostar, con la diferencia de que tú contratas al apostador.
Mira, yo creo que desde mi punto de vista personal, vaya, yo no trabajo en el cine y no, puta, en la vida he sido director ni nada, güey, pero pues al menos lo que puedo decir es que se dice que la mayor exportación de Estados Unidos, es decir, lo que más insumos le da al ingreso per cápita de Estados Unidos en términos de exportación, es el entretenimiento. Entonces, y de hecho, Estados Unidos es una potencia mundial gracias a su industria del entretenimiento. movimiento. Gracias a eso, Estados Unidos prácticamente dicta la cultura occidental. Entonces, hablando de George Lucas es un fenómeno. Y no me refiero a un fenómeno hablando de que fue un fenómeno eso. Porque hizo un chingo de cosas. No. George Lucas es un director como ningún otro. ¿Por qué? El güey pasó de estar poniendo el pie en la roca y viendo el horizonte con dos soles, con la música de... Entonces, pasó de estar ahí en su chocita viendo.
Ese fue John Williams.
Exacto. No, espérate. Estoy hablando figurativamente.
Ya sé, échalo.
O sea, pasó de estar ahí en su chocita. Pasó a estar. Parado en la ventana de su estrella de la muerte, cabrón. Viendo a su flota de Star Destroyers, güey. Que podían hacer lo que él se le pegara a su hinchada gana. Se le pegara su hinchada gana, así se dice.
Sí.
Se le hinche su pegada gana, cabrón.
Eso.
Entonces, neta, güey, o sea, pasó. Entonces, George Lucas...
Construyó su imperio,
nunca
totalmente.
Dejó de ser un director independiente, cabrón. De hecho, las precuelas quedaron como quedaron. Básicamente porque así como que... Ahí viene el jefe, güey, ahí viene el jefe. Y venía George. Y entraba...
Ramírez, ¿qué le parece cómo quedó esta escena?
Y se la ponen hoy.
Yo te quiero. No, yo te quiero más. No, yo te quiero más.
Y entonces...
¿Qué opina Ramírez de esta escena?
Híjole, jefe, pues le digo mi opinión. De veras.
Ya sabe, Ramírez, aquí hay libertad de decir lo que usted quiera.
Bueno, jefe, pues,
la
neta,
bota primero.
Se me hace un poco cursi, jefe. O sea, la neta, está un poquito cursi la escena, ¿no? O sea, pinche balcón, la vieja cepillándose el pelo y llega este cabrón y yo te quiero más. Y la vieja le dice yo te quiero más. O sea, como, pues es que no sé, jefe, así yo no le hablo a mi vieja. Y entonces nada más George lo agarra y lo levanta así con las manos. Y el güey, ya nada más se ve como los piecitos se levantan del suelo y ¡pras! Lo avienta por allá, ¿no? Y entonces se pasa con el cabrón de junto.
González, ¿qué le parece esta escena, González?
Y el güey, no está chingona, jefe. Excelente. Está de poca madre, me llegó, jefe, me llegó. Así le hablo yo a mi vieja, jefe. No mames, así nos ponemos en la ventana. Ella se cepilla.
Hasta lloré.
Se cepilla el pelo, hasta lloré, güey. Me acordé de mi vieja, güey. Yo dije, el jefe me está viendo y está tomando mi vida, güey. Yo no me sentí.
Era del norte, ese
me sentí chingón, jefe. Me sentí chingón como tomaba mi vida. Y así le hablo yo a mi vieja, güey. Me llegó, cabrón.
Muy bien, Ramírez. Yo sé que usted tiene buen gusto. Y ya se va.
Entonces, con sus Stormtroopers atrás. Pasó George Lucas, güey, de ser un güey que le decían cosas, decían, oye, ¿qué opinas? No, pues que no, pero mejor esto y la chingada. Y luego otros directores que habían sido sus maestros, güey, le ayudaron a hacer las otras dos películas y la chingada. Él se encargó acá de la... Pasó a él estar a cargo de todo sin que nadie se atreviera a decirle, cabrón, la estás cagando en esto, güey. Nadie se atrevió, güey. Entonces,
no, usted es el que pagaba todo, güey.
Entonces, es un fenómeno en Hollywood, güey. Es un cabrón que ha podido, el único cabrón fuera de los cineastas independientes que lo hacen con $3 y están restringidos por el presupuesto, güey.
Como
no, bueno. O sea, George Lucas no tenía límites de presupuesto, güey. Literalmente podía hacer lo que quisiera en las películas, güey.
Porque hábilmente, pues, pudo construir su imperio a partir de todo eso, pero... Es como el ejemplo puesto ahorita. Jodorowsky está haciendo un Kickstarter para dirigir ahorita sus 80 años. Y está apelando a los...
¿Como para su fiesta?
¿Don Bluth, no?
No, va a ser una... No, no, Don Bluth aparte. Pero Jodorowsky está haciendo una película ahorita a sus 80 años, güey.
O sea, para dirigir...
Dirigir una película.
Pero dirigir sus 80 años...
¿O no, güey, está haciendo una película. Quiere hacer su película, como siempre,
¿sabes? Que tiene 80 años y está haciendo un Kickstarter para dirigir una película.
O sea, todavía quiere andar ahí en el medio.
¡Ay, cosita!
Exactamente. Es el otro extremo, güey.
¡Ay, esa ternura me dio, cabrón! No mames.
¿Ya ves cómo es?
Y ahí va Pedro ahorita.
Ay, a donarle.
Y mi aguinaldo completo.
Güey, no, primero te va a preguntar qué es eso de Kickstarter.
Mira, Pedro, te presto mi computadora porque la tuya no vas a poder entrar a la página, güey. Ahí va a estar Pedro media hora esperando a que abra la página.
Y te va a decir...
A los que no sepan, Pedro tiene una computadora con Windows 95. Él es creyente de que el Windows 95 es el sistema operativo. Windows. Eso es la mejor iteración de Windows.
Sí.
Y el Pentium es el mejor procesador de la historia.
Pentium 3.
No, uno, cabrón, no mames. El 3 es una copia, pendejo. Bueno, entonces,
¿Y por eso está triste?
Entonces, por eso está triste George Lucas. Fíjate que yo hice el experimento de ver el episodio 3. Que, por cierto, vaya, para los chavos que no saben, hay 3 episodios que hizo George Lucas de Star Wars. Que, pues, realmente, actualmente, solo si quieres, si eres demasiado fan de Star Wars, vale la pena que veas el episodio 1 y 2. Vean el 3. Es el único que puedo decir, velo, cabrón. Porque no necesitas más información, de hecho, de lo que te da el episodio 3. Te das cuenta de todo desde el principio. Entonces, hice el experimento de verla, pero regresándola a las escenas más importantes y volviendo a verla con el comentario de George Lucas.
Okay.
Y de los pendejos de efectos visuales que a nadie le interesa lo que dice.
A mí.
No, no mames.
A mí.
Es que, no, además,
o sea, dicen puras cosas a tu madre, güey. Sí. O sea,
bueno, mejor lo
ves. Se ve que como George dijo, mira, cabrón, nomás te voy a comentar pedacitos, güey. La neta, yo no quiero comentarla completa, güey. Entonces dijeron, no mames, metemos a los efectos visuales contigo y esos güeyes llenan todo. Y sí, cabrón. Esos güeyes de todo tienen algo que decir, cabrón. No mames, y a nadie le interesa, güey.
Toda la película es efectos visuales, güey.
Metimos ese cuadro de ahí atrás porque pues, no había nada ahí, pero pues George quiso que hubiera ese
cuadro. No había nada en toda la película, güey.
La puta madre, la película está...
Es pantalla verde toda la película.
Está, no mames, llegando a... Te lo juro, güey. Está en... Lo que estás viendo en la pantalla es Obi-Wan Kenobi bajándose de la nave, enfrentando a Anakin cuando Anakin ya es Darth Vader y es un Sith. Y
estos güeyes diciendo, one.
Bueno, pues, aquí estábamos haciendo el contraste de luces, porque esto es un planeta de lava y la chingada. Y yo, puta madre, no me interesa en lo más mínimo, super cabrón. Técnico. Pero bueno, yo lo que quería ver era cómo puta madre George Lucas iba a explicar esa transición de Anakin bueno, Jedi, a Anakin malo,
esa no se la,
Dark
esa,
Lord of the Sith.
Ahí se la creyó esa, la
bueno,
verdad.
Pues ni se lo digo desde ahorita, ni siquiera George Lucas se la cree, cabrón, porque ni el güey sabe explicarlo, güey. O sea, el güey dice, mira, en esta escena, pues, íbamos a dejar que pues aquí ya se iba a nombrar Anakin como Darth Vader, ¿no? Pero pues decidimos que regresara al templo de los Jedi y delatara a Palpatine y pues de ahí todavía regresara y entonces ya fuera el enfrentamiento con Mace Windu. ¿Por qué Mace Windu? ¿Cómo es Mace Windu? Es pinche...
¿Motherfucker?
¡Motherfucker Windu! Pidió, su única solicitud fue que tuviera una muerte espectacular. Entonces, pues, le dieron su pura muerte espectacular al cabrón, ¿no?
Claro.
Entonces, pues, sea huevo, güey. The motherfucking window, man. Entonces, pues, tuvo su muerte espectacular. Y, pues, por eso regresó Anakin al templo, ¿no? Pero, o sea, ahí mismo está viendo George que, pues, cabrón, o sea, como que puta madre. Todavía no me cuajó esto. O sea, necesito más, ¿no? Y, pues, no. Y luego dice, para colmo. Y al final, cuando está el emperador ya todo... And henceforth, en el Senado, ¿no? A galactic empire to rule in peace and prosperity for the galaxy. Y entonces está diciendo George Lucas, bueno, pues esta es una escena en honor al padrino, porque estoy haciendo la yuxtaposición. La yuxtaposición quiere decir, pues que estoy intercalando puras escenas. Es la yuxtaposición, pero se ve más chingón. Entonces intercalando las escenas de cómo en el padrino, ese, el pinche, Don Corleone estaba bautizando al bebé y por otro lado Michael estaba Corleone. Matando a todos sus asesinos, ¿no? Entonces, digo, todos sus enemigos, ¿no? Estaba matándolos a todos. Con sus secuaces, entonces aquí él utiliza a Anakin por un lado, matando a todos los que, pues no sabemos si eran buenos o malos los pobres separatistas, güey, pobrecitos cabrones, nunca supimos si eran buenos o malos, nadie lo entendió, cabrón, nomás eran los separatistas, pues mataron a todos, güey,
pues que eran los banqueros,
o sea, qué pedo, güey,
comerciantes,
nadie lo entendió, güey. Entonces, bueno, pues por un lado viendo cómo todos los mata y yo así como que sí, George, igualito al padrino, güey. Igualito, cabrón. No mames, yo lo vi luego, güey. Igualito.
Es el padrino,
y luego yo decía, bueno, me tiene que explicar este pendejo. No, bueno, el pendejo no tiene un pelo, es George Lucas, ese señor George Lucas, tiene todo mi respeto y todo mi cariño y le dediqué mi tesis y la chingada, güey.
¿En serio?
Sí. Pero yo quería, a él y a Stan Lee, pero yo quería saber, y a mis papás, claro, y a mi tía Nieves. Y yo quería saber cómo puta madre me iba a explicar el pedo de que, okay, porque toda la puta película en los comentarios, George Lucas se la pasa diciendo, bueno, entonces tenemos que lograr esta yuxtaposición. Porque hay otra que también hace una yuxtaposición cuando Anakin está matando a los younglings, a los niños, a los younglings. Y él intercala escenas con Padme llorando, ¿no? Y dando preocupada, ¿no? Entonces yo, pues esta yuxtaposición para que se entienda que todo esto lo está haciendo este cabrón porque ama a esta mujer, ¿no? Y todo lo está haciendo por protegerla a ella, porque quiere protegerla a ella, ¿no? Entonces, ok, perfecto. Y toda la película se la pasa diciendo eso, George Lucas, güey. No, es que todo es porque él la ama a ella, ¿no? Entonces yo decía, ok, quiero ver cuando me explica cuando la ahorca. Me ahorcó, óigame, ¿no? Pues haz de cuenta que pasa esa escena, güey, y George así como que, bueno, pues en esta escena pues hemos hablado mucho de que los Sith son irascibles y no controlan su ira.
Entonces, pues aquí, pues Anakin no pudo controlar su ira y ahorcó a Padme. Y yo así como que no mames. No mames. ¿Esa es tu explicación, cabrón? O sea, ¿esa es tu explicación, güey? ¿Qué pediste? No, y antes tenía una carga muy fuerte de celos el de Anakin. Pero no, yo quité todo eso. O sea, ya quedó no, nada más de que pues está enojado porque, pues de que ella lo traicionó porque trajo a Obi-Wan.
No, no mames.
Y no mames. Y yo no mames, güey. O sea, cuando ella, Padme le está diciendo, o sea, ¿qué sentido tiene si él lo hizo todo para salvarla a ella? Padme literalmente le dice, vámonos en este momento, tú y yo, y vamos a criar a nuestros hijos solos, deja todo atrás, vámonos.
Sí, ya,
le está perdonando matar niños, le está perdonando todo lo que hizo. Si de veras el cuate, o sea, hizo no, todo por ella, o sea, puta. No se entiende, güey, es una transición que no se entiende, es una transición forzada, terrible.
Toda la película está muy forzada.
Yo los invito a ver el blog del Doctor Horrible. Lo hizo George Whedon, lo pueden ver gratis en YouTube.
Muy buena toda la...
Dura 40 minutos las tres partes. Y esa es una transición bien hecha de un héroe a un villano.
Tanto así esa como héroe, pues real. Bueno...
Era un héroe. Ese es un protagonista héroe o antihéroe, querías llamarle.
Antihéroe, tal vez.
Pero es una verdadera transición de una persona buena a una persona mala.
Algo así hubiera hecho, hubiera sido excelente.
Hubiera sido excelente para Darth Vader. Yo lo que creía es que... sí, o sea, estaba tan destrozado por dentro, ¿no? Que pues que pero en el momento malo, en que la ahorca ella, ahí es donde ya no se entiende. Ahí es donde
toda
me perdió.
Toda esa escena cuando le rompe el corazón. ¡Ey! Porque llora
si
ella.
Si yo quiero a una mujer, cabrón, sí me volvería malo, a lo mejor a la chingada por ella y mando a todo mundo a la chingada, güey, destruyo a todos con rayos eléctricos, güey, pero a ella no la toco, cabrón. Esa escena es inexplicable, pero bueno, es podcast de aviones. Y ya hablamos como total como 6 horas de
como,
Star Wars.
Como no tenemos material de Star Wars prácticamente.
Exactamente.
No, nunca pero bueno, nada que
tú
decir.
Tú empezaste, cabrón. Empezó Pedro, se los juro que empezó Pedro.
Chistoso de que Mario dijo, ya dijimos todo lo que teníamos que hablar sobre Star Wars.
No, nunca.
Ya me desahogué.
Nunca va a suceder eso.
Nunca es suficiente. No. Y para lo que falta,
vienen como 7 películas de Star Wars así en es. El horizonte, güey.
Sí, todavía te falta
por
mucho.
El momento habíamos terminado, acabado el tema de Star Wars después de hablar de 6 horas y luego otro podcast de Star Wars y todos nosotros, sí, ajá.
Bueno, a ver, pues vamos a cambiar el tema, ¿qué les parece?
Sabo.
Cambia el tema, cabrón.
¿Quieres que está mi tema?
Sí.
Pues no sé, supongo que es podcast de aviones, entonces pues supongo que todo vale, cabrón.
Voy a aventar la madre.
Ah, ¿nos la vas a mentar ahora para variar?
Caballeros, toda una raza de extraterrestres mentando la madre. Así es que la Tierra se cimbrará en ese momento.
Vi ahorita la última serie de Caballeros.
¿El Zodíaco?
Sí. Ajá. Yo siempre los odié, pero...
Caballeros.
Yo siempre los odié.
Tienen ustedes que entender a esta raza de donde viene Tavo, porque pues ellos basaron la cultura humana en base a las transmisiones que recibían. Entonces, pues sí... sus ideas están muy basadas en transmisiones de los 90. Sí, que continúa.
No, estaba padre porque era un refrito, spin-off o lo que quieras.
Un remake.
Un reboot. Un reboot, o sea, como la tercera serie que sacaban de Caballeros.
A mí me llevaste a ver una película de los Caballeros del Zodíaco, cabrón.
No, que te llevé a ver la de los Caballeros.
¿Cómo no, cabrón?
No, no fue conmigo.
¿No fue contigo?
No.
¿A de 3D?
No, o sea, tú fuiste solo, ya me acordé. Yo la vi hasta que verla en Netflix.
Ah, caray. Okay. ¿Fuiste solo a ver los Caballeros del Zodíaco? Al cine.
Güey, pues como leí 50 sombras de Grey, cabrón, investigación.
Bueno, si fuiste a ver Gloria Trevi, pues bueno, okay,
vamos. O sea, Pedro me dijo que estaba buena. Nunca le he inventado la madre tanto a Pedro como cuando, bueno, próximamente tal vez se la miente igual o más.
No más.
Pero, definitivamente más, mucho más. Pero cuando vimos Gloria Trevi, hijo, no mames, toda la película me pasé. Chinga tu puta madre, Pedro, chinga tu madre.
¿Y con los Caballeros se lamentaste de Atabo?
Fíjate que no, me entretuvo la película.
Ah, a ver. Bueno,
¿por qué fue eso? Derivó mucho.
¿Y qué ibas a decir de la película de Caballeros del Zodíaco?
No, de la película, yo decía la última serie que salió hace unos meses.
Sí. No, por eso, o sea, es lo que me extraña a mí, o sea, acabo de ver una película que dice que era reboot, o sea, ya salió otra madre que es otro reboot.
No, es que ahorita en los últimos años han sacado como 2 o 3 series de caballeros que están rebooteando o refritos o destino characters o otra nueva generación y todo
carácter,
eso.
Carácter,
claro, desde bueno, horribles
te
hasta...
Te digo que es esta raza que toma...
Bueno, carácter,
palabras, ya. Toman palabras de nuestra tierra y no saben cómo
se... Sí. Lo dije y ya también me acuerdo.
En algún momento le salió bien.
De hecho, Tavo, hay una palabra en español que se dice personajes y la puedes pronunciar más adecuadamente. Muy,
vale. Vaya, puede ser más útil que characters.
Sí. Bueno.
El prota.
Digo que ha habido muchas series, hasta uno tipo como Harry Potter que iban a de suelita a aprender a ser caballeros y dije, no mames.
Oye, no, y como iban a aprender a ser caballeros le ponían el manual de Carreño, ¿no?
No mames.
Muy bien, muy bien.
Oye, y la también, cómo se han perdido los valores, cabrón. Cuando me entero de que ya la epístola de Melchor Ocampo ya no se lee en las bodas, cabrón. Oye, cómo se han perdido los valores, güey. La epístola de Melchor Ocampo básicamente dice, ok, te estás casando con una vieja, esa vieja te tiene que lavar los trastes, tiene que lavar la ropa, te tiene que...
Güey.
Te tiene que atender cuando estés enfermo, cabrón. Tu vieja, es más, si te corren de la chamba, la vieja tiene que chambear y mantenerte, güey. O sea, ¿cómo se han perdido los valores? Que ya no se lee la epístola de Melchor Ocampo.
Güey, ya nomás te ponen en el principio de la película. Ya me ha tocado como 3 o 4 bodas que lo ponen al principio. Sí. Oh, en serio.
Y fíjate con lo originales que son las bodas. Yo que ahorita me está tocando ir a un chingo de bodas. Vayan a creer que me están llevando a huevo. A mí me encantan las bodas.
Claro. De hecho, por eso tiene alrededor del cuello tiene rojito Mario.
Sí, no. Me encantan las bodas, güey. Sí, y me la paso poca madre, güey. Claro, me encanta bailar, güey. Me encantan las mamadas de los videitos que ponen y todo eso, güey. Pero ya ahorita no hay boda que se precie, cabrón, que no ponga su mesita de dulce.
Ah, yo siempre me
das. Estás pendejo si no tienes mesita de dulce. Y lo cagado, pero está cagadísimo, güey. La cultura de la mesita de dulces en las bodas, cabrón. Está cagadísimo, güey. Obsérvenlo.
Ah, yo siempre agarro.
Nadie agarra a mi madre. Bueno, nada más estaba porque es un
no, yo también, maleducado, cabrón,
y viene de otro planeta. Entonces, disculpa. Y tú, pues la verdad no entiendo cómo disculparte, güey. Pero la cultura es cagada, güey, porque nadie mete mano, cabrón.
Ah, no, güey, oye.
Nadie mete mano, güey. Pero al final de la fiesta, todas las ñoras se quieren llevar todo lo que hay en la puta mesita de dulces, güey.
Oye, cabrón, me acabo de dar cuenta por qué en las últimas 4 bodas que he ido, todos se me quedan bien.
Aparte de que vienes todo desfajado y sudado.
Ah, no. ¿Pero qué no se lleva en el centro de mesa?
No, pero es que yo estoy encantado con la mesa de dulces.
Y dice Pedro, puta madre, yo creo que a nadie le gustan los dulces aquí.
¿Qué pedo?
Bueno, pues mejor para mí, más para mí, ¿no?
Claro.
¿Has oído del concepto de las piñatas, güey? ¿Te acuerdas los niños malos que metían la mano en la piñata para sacar algo antes de que colgaran la piñata, güey? Es el mismo contexto, el mismo concepto. Solo puedes agarrar cuando... Y por alguna razón tú no puedes ser el primer cabrón que se levanta y abre la mesa de dulces, por decir así como abren la...
Pues eso es lo que he hecho en las últimas 3
horas. No, no funciona, güey. Tú no aplicas, cabrón. Acapara. Ya decía yo, bueno, ¿dónde han salido todos los arreglitos que tiene Pedro en su casa? Pues ahora me doy cuenta, güey. Es el clásico que se lleva su arreglito todo lleno de chocolates carísimos, ¿no?
¿Qué? ¿Me lo gané? ¿Qué?
Yo fui el primero en llegar a la mesa de dulces. ¿Qué más?
A huevo.
A huevo, cabrón, mío. Y la pinche novia. Yo los hice y los pinté. Bueno, a ver, ¿qué pedo?
¿Los caballeros qué entonces?
Bueno, ya los caballeros del zodiaco. No sé por qué puta madre pasamos de caballeros del zodiaco
a las bodas, pues,
a
no sé,
bodas y cultura de mesas de dulces.
Porque tú casi no interrumpes, pero bueno. Bueno, como está diciendo, ha habido como 20,000 series. No sé por qué ahorita les ha dado.
Series, es cierto, tienes razón, güey.
No, le han dado por remixear todo, o sea, sale nueva serie de Dragon Ball, sale nuevo Digimon, sale nuevo esto, de series viejas de hace como 20 o 30 años, y dije, no mames, que no hay nada nuevo.
Sí, de hecho es más, no, ¿quién sabe por qué?
Yo me acuerdo como cuando había una serie que se llamaba Las Tortugas Ninja, y por otro lado salieron Los Gatos Samurai, güey, qué pedo con la gente, güey. Y para colmo, nadie le entendía a los putos Gatos Samurai, güey, así pues como que, ¿qué?
Ya te conté la historia de eso.
Es bueno, que, cuéntala.
Bueno, que cuando Saban o Bandai o que madre tenga los derechos de esa cosa, vendió los Gatos Samurai, los vendió a Estados Unidos, a Saban, creo que era, haz de cuenta que no estaba listo para la importación, mandar los videos, pero no habían guiones, no había traducciones, y dije, no mames, ¿cómo se traduce esto? No sé qué, y prácticamente nomás doblaron lo que vieron, y vieron, ah, pues ahí está el malo, pues vamos a traducir, ah, pues ahí está el malo, y no tenía ni puta idea de los guiones, y se inventaron todo sobre la marcha.
Todos los diálogos son inventados, igual muy en bueno, México.
Y las tramas, porque luego ni tenía ni idea de qué estaba pasando. Grande,
pero pues era todo lo mismo.
Cosa que, escuche nuestro episodio de Robotech, en sí, donde platicamos, hicimos un episodio de Robotech, en donde platicamos cómo, a diferencia de Los Gatos Samurai, el productor de Robotech contrató escritores reales, contrató cabrones que sí sabían lo que estaban haciendo, y le pusieron una historia nueva a las 3 pinches series esas, güey.
Las unieron, sí.
Que el cabrón compró 3 series,
pues es que era
para
muy corto.
Para lo del asunto de la syndication, que necesitan un cierto número de capítulos para poder aparecer múltiples veces en la televisión.
Ey.
Entonces, el güey dijo, ah, no, voy a contratar a cabrones, pero contrató cabrones chingones para que juntaran las de series.
Y pues las juntaron. Más o menos quedó.
Y después de quién sabe cuántos años todavía no tengo ni idea de qué es la robotecnia.
La protocultura.
La protocultura. Siempre que resultó que era energía o besuqueos entre personas.
Bueno, a ver, ¿y cuál era tu avión hablando de todo esto?
Regresando al caballero. Bueno, como estoy diciendo que están reboteando, vi la última de Hero of Gold, dije, bueno, ya no está el mugroso ese, ya están los...
¿Y Andrómeda?
No, ya no sale ninguno de los principales. Era prácticamente como en la serie que se murieron todos los caballeros, no salen. Salen mencionados por hasta ahí. Haz de cuenta que se mueren todos los caballeros dorados, haz de cuenta en los muros de los lamentos como quedó en el anime. No llegó en el anime, en el manga. Y renacen en Asgard en la saga de relleno. Y dije, ah, qué chido. Okay. Sí, saga de relleno, porque no salí en ningún lado. Y,
o sea que no se la rellenan a nadie.
No se la rellenaron a nadie. Y es dice, ya, qué puta madre, ya revivimos, ya. Pues cada quien
vivió su vida. Así se la rellenaron, ¿eh?
Ay, Goldo.
Bueno, digo, empieza muy chido porque ellos no saben ni qué pedo, ya revivimos, que nos regresamos a pelear, o ya nos quedamos a vivir felices para siempre, o ya morimos por ellos. Y ahí haz de cuenta que van tomando bandos y todo eso. Qué chido, pero hay un pequeño problema. Dura 13 capítulos y los 5 capítulos digan, puta madre, ¿cómo vas a acabar todo esto? Nos peleamos y acaba y nos morimos.
Ah, qué raro.
Como todos los animes, güey. O sea, no mames, y ahorita me van a entrar. ¡Ay, es Mario Padilla, puta madre, que la chingada!
Ahorita en los cómics estás viendo lo mismo.
Mira, la neta.
Lo mismo.
Por eso la chingada con Peach Secret Wars y todo eso. Pero mira, cabrón. A ver, Tavo, el otro día en cierto evento de cómics que asistimos en la Ciudad de México, uno de nuestros podescuchas me decía, güey, ¿por qué no hacen más episodios de manga?
Porque no lo lees, por eso.
Pues es, y entonces que, le digo, mira, cabrón, es que la neta,
esa es la explicación.
Cada vez que Tavo me recomienda algo, ay, Tavo. Y me dice, no mames, güey, pero es que lo que te recomienda Tavo no tiene puta madre, güey, está del nao. Me dan ganas, cada vez que oigo las recomendaciones de Tavo, me dan ganas de darle un zape a Tavo, güey.
Puro chonen.
Y yo, bueno, pues dime, a ver, puta madre, ¿qué me recomiendas que se chingón, güey? A ver, Tavo, ¿qué fue lo que me recomendaron?
Bueno, antes de eso, quiero decir el otro lado de la moneda.
Ya está viendo,
cuando estaba en la moneda, cuando estaba en el stand, que tenía tanto rápido en el evento de cómics, me dijeron, oye, ¿cuándo vas a hablar de One Piece y esto y aquello? ¿En serio?
No mames.
No, en serio. Y hasta uno me felicitó por la recomendación de Hero Academy, que le gustó mucho.
Okay.
O sea, bueno, tú, como estás diciendo al principio,
bueno, la mayoría de la gente con la que hablé, bueno, no, de hecho, todos con los que hablé de por qué no hablamos de manga y de anime aquí, y que les dije, porque Tavo es mi recomendación, mi principal recomendador de anime, todos.
No te recomendaron.
Todos me dijeron, y tú fuiste testigo de que me dijeron eso, estabas ahí. Porque te lo dijeron en tu cara, güey, así de que Tavo, no mames con tus recomendaciones, güey, son puras cosas
para mí. Hablando de todo eso, me acabas de recordar algo ahorita que dijiste.
Un chiste.
No, ahorita que dijiste de Secret War. Ah, cabrón, yeah. Un consejo para todos los que quieran enterarse de cómo está el pedo con Marvel o algo así. No lean pinche Secret War, mándenlo a la chingada.
Y esto yo se los dije desde el número 2, ¿eh? Desde el número 2 yo dije, esto es una mierda y a la chingada.
No, de hecho es más
está muy chido el arte. Desde el número 2.
No, mira, desde el número 2.
Está mal contado.
Yo ahí lo que de plano he hecho es ojear los pinches números. O sea,
ándale, con eso.
Mira, ¿sabes qué?
Espérate. Pero lo que me terminé dando cuenta y está muy chido, en vez de leer esa madre, lean Ultimate Ends, o sea, los 5 números de Ultimate Ends. A mí me gustó esa miniserie, cabrón.
Sí, pero al final.
Mira, si quieren ver.
En esa madre.
Ah, por eso. Si y ya ver... de ahí lean, si quieren, el último número que está por salir de Secret Wars.
No, mira, no resuelve nada. Yo mi recomendación se sería bueno, pero... Si quieren ver Secret Wars bien hecho, vean una serie en HBO que se llama Game of Thrones. No sé si la conocen. Y es la misma historia, nada más en video y con cosas trascendentes, güey.
Más o menos.
Más o menos, porque también tiene mucha gente hablando en lugares diferentes.
No, que este es... Y pierde mucho en otras cosas.
Muchos, lo que sí podemos decir en contra de Secret Wars es que no tiene pitos.
Sí.
Bueno, sí. Más o menos.
Pero sin aludir absolutamente nada al pito de Liam Neeson de que no se habla en este episodio, en este podcast, porque lo respetamos muchísimo.
Lo que pasa es que esto ya es por tus preferencias ocultas, cabrón. Pero yo además diría de que no tiene pitos, no tiene chichis, cabrón. Game of Thrones sí tiene chichis. Game of Thrones sí tiene chichis y Secret Wars no.
También. ¿No ves cómo las dibujan a Sue Storm?
No, pero así que se vean todas.
Ah, bueno, tú ya quieres pelos y señales. No, espérate. Es para niños.
El que quiere pelos, quiere pelos.
Claro, por eso.
Tú sabes que Pedro siempre quiere pelos.
A ver, los europeos sí sale de tocho.
Claro. Por ver leer Runa o algo así.
Ah, claro.
No manches, yo te estaba leyendo, ahorita hablando de europeos, había un cómic que yo quería leer hace poco, que era de perritos como nórdicos.
Ay, ese le va a gustar a Tavo.
No, güey, no mames, es una chingadera. O sea, son así como perritos animados, incluso parecían caricaturas. Ah, es muy interesante, debe estar bueno, como tipo Asterix y Obelix, pero ni madre, sí, si perritos matan gente a hacerlo y degollan gente a lo cabrón. Bueno, no gente, sino perros y orinan en todos lados. Está súper salvaje.
O sea, como perros reales.
No, pero haz de cuenta perros salvajes. Perros reales combinados con vikingos que degollan y matan gente y no, está muy, muy gacho. O sea, no lo vuelvo a leer.
Como quien dice, se robaron, le robaron vilmente la idea al de Mousegard, ¿no?
Yo creo que por ahí iba el asunto.
Dijeron, puta madre, el de Mousegard está bien chingón y lo hizo con ratones. ¿Con qué animal lo hacemos, güey? Con ardillas.
Perritos.
No, güey, no, se parece mucho a los ratones. Vamos a hacerlo con perro. Órale, va.
Pero es que el estilo es súper caricaturesco, o sea, súper bonito y así. Y dije, ah, eso se ve interesante. Me hace que es para niños, porque están los escenarios muy bonitos. Acá se llama la saga de Atlas y Axis.
Ándale.
Así se llama Atlas y Axis.
Atlas y Axis. O sea, lo empecé a leer y no me quedaron ganas de leer el segundo, porque la verdad es que sí. Está muy sangriento, muy, muy así, crudo y muy trágico. Y dije, no, ni madre, esa cosa.
Mira, si estaba muy crudo, lo hubieras metido al microondas, cabrón.
Puta, pero iba a ser pura carne quemada ahí, porque incluso queman como los vikingos gente así y las desollan. Y dice,
ay, me voy a decir el chiste en la contraposición de las cosas así, dulces, cute contra el gore que le ponen.
Más o menos.
Como Happy Difference o no sé.
No, no es tanto gore, pero sí está muy crudo y está muy triste y muy gacho. O sea, no es una historia para niños, pero sí te vas con la pinta de que el dibujo está así muy bonito. Yo lo quería leer, pero la verdad sí ya no.
Ya no te gustó.
No me gustó. No, ya, estos ya. Europeos tienen o cosas muy chidas o cosas muy, muy
raras. Hay de todo.
Hay de todo. Pues sí. Así pasa, pero...
Pues sí, damas y caballeros. Pero, ahora, Pedro, a ver, ¿qué has estado leyendo últimamente que decías que nos querías decir?
Por ejemplo, nos estabas diciendo de los cómics de Superman. A ver, platícanos, Pedro.
Pues mira, fíjate que... El problema que hubo con toda esta serie, le estaba diciendo, no está tan malo esto de Superman Blue. El problema fue que no sé por qué les valió madre la continuidad.
Ah, como en todos
lados. No, pero es que creo que como muy pocas veces en el cómic gringo les ha valido. Y de repente, o sea, es más, esta última semana me puse a ordenarlos todos porque los leí así de sueltos y había leído medias historias y todo ya. Usé las vacaciones para ordenarlo, checarlo y leerlo todo. Y en unos tres días me eché todo y me faltaban nada más dos números por salir. ¿Cuál? Y el mismo día ordené todo, fueron 31 cómics. Y el mismo día salió el número 21 y el número 31, cabrón.
¿Eh? ¿La misma serie?
Sí, o sea, ya ordenando todo lo que le había pasado a Superman y cómo lo había, y te digo, el mismo día, los últimos dos cómics que salieron fue el 21 del orden y el 31. Es más, si tú buscabas en internet, a diferencia de otras checklist Superman Truth, todo el mundo decía, ¿y esta madre cómo va? ¿Y cuál es el pinche orden para esto? O sea, nadie tenía la más mínima idea, cabrón, así, de ese tamaño.
¿Superman Truth se llama eso?
Sí, es cuando Superman se pone la camiseta y todo, pero estaba por un lado poniendo...
Lo despoderizaron.
Aparecen como en dos o tres cómics así, con el de Wonder Woman, el de Superman...
Superman.
Ahorita
Superman,
tanto Wonder a Woman, Batman como a Superman les cambiaron el estatus, ¿no? Estuvo muy cañón.
Ajá, el Superman también, pero te digo, o sea, haz de cuenta que...
¿Pero en Justice League no?
En Justice League no.
Entonces, porque bueno, Justice League está sucediendo en otro momento. Acuérdate que ahorita el universo DC funciona en distintos puntos del tiempo. Puede suceder 5 años después, 5 años atrás. En...
Ahora, hay pretexto para hacer lo que quieran y que les valga
gorro. Supone que Convergence los iba a ordenar, pero... Es que sí, o sea, todo lo...
O sea, sí hay una guía en cuanto a la continuidad, pero... O sea, no están totalmente libres, pero sí, definitivamente es para que puedan hacer distintas cosas con... O sea, no tener que hacer lo mismo con un personaje.
Exacto. Ahora, digo, a mí me gustó, ya leyéndolo, está bien hecho. Tiene sus momentos bajos, como toda historia de 31 cómics. Sí, tiene sus momentos bajos, no, sí, pero en general está bien. Y sobre todo creo que el problema fue ese, los que decían, es que este no es Superman, es que ese, bueno, pues es que de alguna manera no se vio todo el arco que el personaje pasó. Igual, hay unos capítulos que no están bien escritos, sobre todo los de Superman. Hay momentos que no están tan bien escritos, pero pues vale la pena. Y me gustó sobre todo cómo inició ahorita esta... En este anual de Superman, la nueva historia. Que igual ese es el problema. Cuando de repente tienes tantos creadores y cuando tienes tantos números, una historia así de alargada, siempre va a haber sus puntos bajos. Ahora, la que a mí me está gustando, les decía que yo, bueno, ahorita después de echarme todo lo que tenía pendiente, tanto de Marvel como de DC, pues como que no está tan bien todo. No está tan mal, pero tampoco hay un título que yo me esté esperando así que yo diga, como me pasó con el Daredevil de Mark Waid.
Yo, lo último que leí en la serie mensual de Superman, que fue Mega Crossover, y que verdaderamente me apasionó y no me perdía un solo número, fue el nuevo Krypton. Krypton, la serie del nuevo Krypton. Esta serie en donde Kandor es por fin, o sea, Superman por fin encuentra la manera de traer de vuelta a todos los habitantes de la ciudad de Kandor, traerlos a la Tierra, agrandarlos. Y y pues poco a poco empiezan por... Primero se roban un poquito de la idea de Thor y los Asgardianos. Y después los mandan a otro planeta del otro lado del sistema solar, hasta que Superman decide ir y es un subalterno de Zod. Y es uno más. Vaya, me pareció una historia todavía muy buena. Sí, porque esto es esta continuidad pre-Nuevo 52, post-Final Crisis, okay. En donde el inicio fue todo. Superman Secret Origins, que pues ahí cambió otra vez la continuidad y ya es un nuevo Superman, un nuevo Brainiac, un nuevo Luthor, un nuevo Zod.
Me molestó un poco entonces, ese crossover.
A mí me gustó mucho la manera en que Superman se hizo. Me pareció una idea nueva el no despoderizar a Superman, sino el hecho de traer a otros 5,000 cabrones que tienen los mismos poderes que Superman. Y no me gustó mucho cómo lo terminaron.
Igual a mí, de que en poquitas páginas lo acabaron.
Exacto, o sea, se notó que pues ya le surgía y que como, porque pues la historia la estaba llevando Geoff Jones y le estaba llevando muy bien y se ve que les entraron las prisas por terminarla porque ya se les venía encima los nuevos 52. Y entonces, pues valió madre y tenían todavía una historia más de Doomsday que contar.
No, y te platico porque al mismo tiempo estaba lo mismo, pero la versión en la serie animada de Smallville, la serie de telenovela de la Warner de Smallville también habían hecho lo de los andorianos.
Sí, no, pero no.
Pero te
no,
digo, pero lo estaban haciendo multimedia.
Es que solo tú y Polilla estaban viendo
Smallville. No, esto está viendo. Y al mismo tiempo, cuando acabó eso, estaban haciendo la misma parodia en Invincible y me gustó más cómo la terminaron ahí.
Invincible es un tema que tenemos que abordar porque sí es...
Sí, pero es que nomás... Sigue y sigue.
No, pero es que digo, lo que fue eso es prácticamente lo de los andorianos, pero lo terminó. Era para que esa historia hubiera terminado así. Me gustó más.
Bueno, entonces, al punto al que iba es que ese es el punto al que iba. Mira, estoy leyendo ahorita Dark Knight 3, que se llama The Master Race, que yo en cuanto me dijeron The Master Race, lo primero que se me vino a la mente va a ser kryptonianos, y en efecto, que no haya leído Master Race, pues, ay, no mames,
no mames, o sea, hace el número,
hace dos meses que salió, wey, o sea, sí. Ya salió el número 2, o sea, no
léalo,
mames, si no lo han leído,
y aparte no es realmente,
no vale madre,
spoiler, güey,
es lo que vendiera la contraportada,
y sí, es un fanático religioso de Kant. Entonces, me gusta, a lo mejor si trae la idea de Ra de nuevo, un fanático religioso de Ra, por ejemplo, me encantaría, Rao, el dios de Superman, aunque no lo creas, en los 80 Superman a cada rato decía, por Rao.
Oye, aparece en esa última
que... Sí, en las de JLA.
Era la religión de...
No, no ha acabado.
¿Ha acabado?
No.
Era la religión de Krypton, Rao, ¿no? Entonces, bueno, pues pasa, te digo, en Master Race toman este concepto de Kandor. ¿Qué pasaría si se agrandara? Que ya medio se tomó en Dark Knight 2, que pues creo que nomás leímos yo y Pedro. En Dark Knight 2 también, pues la historia es que Lex Luthor secuestra la ciudad miniatura de Kandor, ¿no? Y gracias a eso tiene a Superman en sus manos, ¿no?
Brainiac también lo hace, ¿no?
Es que es Brainiac Luthor, es una combinación
exactamente
así bien rara.
Otra vez. Okay. Entonces, no mames, ¿no has leído Dark Knight 2?
Yo compré los dos primeros números en Comixology, qué tan malo es, ya no voy a seguir gastando mi dinero.
O sea, si lo leíste en Comixology, quiere decir que hace máximo 2 años. No mames, esta madre salió hace 10 años, cabrón.
El décado.
Yo lo compré cuando salió, güey. O sea,
pues yo lo compré cuando estaba el descuento de Comixology y gasté 2 números, me acuerdo, en 13 pesos cada uno, y dije, no mames, eso está horrible, y ya no lo compré los demás.
Te faltó nada más un número, Tavo, para completar tu enorme colección.
Dígame, pero esta porquería, a mis 13 pesos, me quedo mejor con mis 13 pesos y me compro una Coca-Cola.
Mira, la verdad, creo que Dark Knight 2 es de esos cómics que ni es tan malo como dicen. Lo que pasa es que
sí es tan malo como
tuvo
dicen.
Un hype tremendo. También, pero tiene su factor de entretenimiento, güey. Es como una película mala de Deadwood.
Pero mira, te voy a decir una
que
cosa,
no te engañe te como las precuelas en su
el
tiempo.
El último número sí no tuvo. Y sí, estuvo mal. Sí.
Y los fondos de Photoshop.
Pero bueno, ahora, otra cosa. Algo, ya terminando.
Ya terminando. Dice, como ya, siempre. Valió madre, sí.
Pedro,
como siempre, el punto final todo. Es de Pedro.
Ah, bueno, termina. Pedro, da tu punto.
No. Ya me interrumpiste. O sea, el punto final, cabrón. Ya. Dalo, por favor.
Es que ya me está dando huevita la plática de Dark Knight, cabrón.
Pero es que todavía no llegamos al punto de que llegan los...
A ver, espérame, no, ese ya le dio huevo.
Por favor, ya, Pedro. Por favor, cierra,
termina. Entretiennos a todos con la iluminación de tu... Qué raro, ni qué nada, güey. No,
Pedro
nos va a entretener con la iluminación de su plática interesante. A ver, Pedro, platícanos.
No, pues te digo, pasando ya a otra cosa.
Por favor.
Bueno,
¿sabes qué? Ya me dio huevito hablar de otra cosa, güey. Vamos a hablar de Rao, ¿no?
Oye, bríncale. El cómic que sí realmente estoy esperando ya cada mes es bien curioso. No me lo esperaría. Es uno de Superman, justamente, pero que está fuera de continuidad. Bueno, no sé si está en la continuidad. No sé si han checado ese.
Lois y Clark, las nuevas aventuras de Superman.
Efectivamente, no, Superman, Lois y Clark. No sé si lo han checado.
Te lo dije de broma y sarcástico.
Yo vi la teleserie televisiva.
No, es que, a ver, no sé si ustedes checaron Convergence. Hubo de todas las pinches miniseries de dos numeritos que sacó de Convergence, una de las que más me gustó fue la de Superman, donde se ve justamente el mundo del Superman de los noventas. Ese Superman con calzón noventero sale con Luisa.
Ah, sí.
Y se...
¿Cómo? ¿Cómo es con calzón? ¿Antes Superman tenía calzón?
Sí.
¿De verdad?
Pues bueno, son dos números
extraño,
muy chidos, escritos por Dan Jorgens, que había hecho cosas buenas con Superman, pero aquí la verdad en esos dos números sacó muy buen material, y ahorita tuvo tanto éxito que ahorita ya le sacan su serie mensual. Ya llevan tres números y lo dibuja Lee Wicks, que no tiene desperdicio su trabajo. De hecho, es más, desde hace tiempo está, aunque es más reconocido John Romita Jr., está haciendo casi lo mismo que John Romita Jr., pero mucho mejor en todos los aspectos. Entonces, es un muy buen cómic. Aquel que haya leído algo, o la mayor parte del Superman noventero, de este Superman de John Byrne, hasta esa época que das, lo puede leer. Y aquel que no lo haya leído, es un Superman que no tiene desperdicio en el mundo de los nuevos 52.
Jurgens siempre se caracterizó por ser un escritor y dibujante súper talentoso. Yo todavía veo
ese póster. Mira, este es su mejor trabajo como
Superman
escritor.
Cyborg. Todavía veo el póster del Superman Cyborg y digo, no mames, está cabrón ese güey. A pesar de que sí se robó la idea del Terminator y la chingada, me vale madre, güey. La idea del Superman Cyborg y de cómo lo manejó este cuate y esos cómics que hizo del Superman Cyborg fueron verdaderamente buenos, güey. Y
de todos
y no solo eso, o sea, la idea, por ejemplo, del Erradicador es de Dan Jurgens. Cuando el exilio de Superman, todos los cómics de Dan Jurgens, qué buenos fueron, cabrón.
Bueno, pues entonces tienes que leer esta serie, cabrón, porque realmente vale la pena. Y te digo, ya sea que seas un nuevo lector y que no sepas nada de este Superman de los noventas, le vas a entender, te va a gustar, pero si eres un fan o un conocedor de cómics, va a haber un chingo de guiños a cosas muy buenas por ahí, cabrón. Vale la pena realmente. Y te digo, el dibujo no tiene desperdicio. Tú no has de ubicar a Lee Wicks, pero en cuanto veas a este dibujante, pues ¿sabes quién es Lee Wicks? No es. Lo estaba confundiendo. Él la dibujó mucho Daredevil. A lo mejor de ahí lo recuerdas, pero lo vas a reconocer. Créeme que lo vas a reconocer.
Bueno, pues algo que quiero comentar ya para finalizar, pero sí yo voy a dar el punto final en vez de que el pinche Pedro del... Pero fíjense que el otro día iba yo a un cumpleaños de niños. Que ya comenté esa anécdota, güey, de que todos los niños...
Oye, pero tengo una pregunta que hacerte, ahorita que estás hablando de eso.
Sí, Platino, Pedro, ¿cuál
pregunta? ¿A dónde vamos a ir a cenar?
A donde quieras, Pedro, a donde quieras.
Fíjate, le voy a aventar la madre, güey. A McDonald's, Pedro.
Así chingas a tu madre.
A la casa del imperialismo.
Sí, esa es la casa del imperialismo yanqui.
No, quítale.
Es el imperialismo yanqui.
Mira, cabrón. Quita la casa del imperialismo yanqui, cabrón. La otra vez. Intenté comer una pinche hamburguesa de ahí.
Pinches jodidos, güey. Pues compra la más barata. Ustedes también me. Le damos la de Angus. Y ustedes.
No, la de 10 pesos, por favor.
Y luego salen con que está culera la hamburguesa, güey. Pues no mames.
Con ratón madre, güey.
La de Quarter Pound with Cheese, cabrón. Y bueno, yo tenía entendido que era de las regulares.
No, güey. Pero bueno, entonces, tú a donde vayas, cuando vayas a comprar una hamburguesa, mira, hay varias cosas en donde no se escatima, güey. En tu seguro de gastos médicos mayores y en hamburguesas. Cuando vayas a comer hamburguesas, pides la más cara, me vale puta madre, güey. Pides la más cara, la que tenga la mejor carne, cabrón. ¿De acuerdo?
Sí.
Incluyendo McDonald's.
Sí.
¿Sí? Consejos de vida para ti, Pedro, para que mejores como persona, güey.
Pero es que en la fondita...
Y Tavo, para ti, que se lo pases a tu civilización, güey. Que les digas, ya saben lo que tienen que hacer cuando vengan a la Tierra, cuando por fin logremos presentarnos ante la Tierra en este caballo de Troya que es Tavo Duarte.
Te va a pasar como en la película District 9 cuando la cucarachota fue por las otras cucarachas.
Yo creí que como la de Eddie Murphy, que tenías individuos adentro.
¡No! O más bien como la de los hombres de negro, güey, que se tuvo que meter Tommy Lee Jones para romperla desde adentro, güey. La pinche cucaracha.
Diciendo, esa dijo.
No, yo decía la de District 9.
Otras cucarachas.
Las otras cucarachas. Hay muchas cucarachas, Chucho, en el cine. Distrito sí, no, 9, sí. Los hombres de negro, güey. ¿Qué otra dijiste tú?
No, o sea, es de Eddie Murphy, pero esa tenía como bichos en...
Bueno, ¡Eddie Murphy, cabrón!
No, sale cucarachas.
Oye, pero espérate. No, es que hasta ahorita Murphy, que tú lo dijiste, me acaba de caer que era la de Distrito 9. Yo pensaba, la calle 9, District 9. ¿Cuál es?
Yo estaba pensando, ay, la de Milagro en la calle 8. Pero los robotitos no tenían cucarachas, güey. Así como la gente que nos está oyendo, ¿de qué puta madre están hablando estos cabrones?
Esa la vi en cine permanente.
Los fans de Spielberg no se entienden, cabrones. Pero bueno, entonces, estaba yo diciendo que cuando iba yo a esta fiesta de niños, yo quería comprar cómics para niños, güey. Porque dije, necesito llevar un cómic para un niño de 6 años, porque yo empecé a leer cómics a mis 6 años, cabrón. Entonces dije, güey, ¿no? Llego a Sanborns, ¿no? Porque a mí me vale madre, yo sí digo Sanborns. Llego a Sanborns.
Que no nos patrocina, güey, podría.
No nos patrocina, que chingan a su
reputa madre. Tienda de los buitos.
No, mames, güey, que se chingan a su reputa madre, güey. Llego, güey, los cerros de cómics, además del mismo cómic, así cerros, así apilados, güey, de que, no, que los empleados ni los, o sea, una mesa completa, güey. Puros cómics a medias, güey. O sea, puras historias a medias. ¿Quería yo comprar algo de Avengers que fuera apropiado para el niño? No mames, nada, güey. No. Nada.
Ni siquiera dije, los puta madre, son para niños. Son
mal. Algo del Hombre Araña. Nada, cabrón. Nada se me hacía apropiado para un niño de 6 años, güey. Busqué. Llegué al grado, fíjate a qué nivel de desesperación llegué, cabrón. Que me puse a buscar en los cómics de Dragon Ball. Porque dije,
no mames,
el primer cómic de Dragon Ball está súper apropiado para un chavito de 6 años, güey. Está muy bueno, güey.
Bueno, los
no, había del 7 así al 9, punto, güey. Qué chingada, cabrón. Eso es lo que hay. O sea, no hay historias completas en nada, güey. Entonces, no, si alguien quiere ahorita brincar a comprar, a leer cómics en México, se chingó, porque a ver, ¿cómo le entiende? Porque pues, lo de antes no lo...
El día que me platicaste, fui a la semana después y ahí encontré un cerro de enfrente de ese cerro de cómics, vi otro cerro de cómics y estaba el trailer del Mago de Oz, que era de la línea para niños.
Esos son buenos.
Pues será el garbanzo de Alibra en un cerro de cosas para adultos. Y esto es un problema a nivel industria, creo yo, que ya se volvió como los juegos de video, una industria para adultos, güey. Que diremos lo que diremos de Nintendo, pero pues Nintendo es la única compañía que sigue haciendo juegos para niños.
Mira, no sé qué tanto, aquí va una opinión vaya muy personal, no sé qué tanto para niños se necesite ser, porque yo me acuerdo que cuando tenía 6 años y me compraron los primeros cómics del Hombre Araña, pues no eran realmente cómics para niños, pasaban cosas muy drásticas. Estaba saliendo con la gata negra.
Lo sabría. Era otra cosa. Además, espérate, ahí tenías era como otra... 12 años no, cuando el Hombre Araña salía con la gata negra. No, perdón.
Yo me acuerdo todavía.
Era los 80.
Perdóname, no, pero tenía 12 años. Tenía
era los 80, sí, sí tenía
80 todavía.
No tenía 6 años, güey, cuando leías eso.
No tenía ni 10, tenía ni 10 años, porque esos son los cómics que me acuerdo que me habían comprado en pero esa época.
Pero todos ahorita están me gustaron, locos, cabrón. Yo sé que te gustaron,
pero... Porque son historias buenas, o sea, a eso voy, a un niño no tienes que realmente darle una historia que sea de muñequitos y de ojitos cariñositos todo el tiempo.
No todo tiene que ser oscuro y...
Ah, claro.
Pero es que hay que saber buscar... Tiempo.
Es cuestión de buscar, como dice
no, Tavo. No es cuestión de buscar. Mira que busqué, güey. Estuve ahí una hora.
Sí, por ejemplo, mira.
Y yo por eso, como a los tres minutos, encontré el Mago de Oz.
Te voy a decir una cosa también.
Bueno, Tavo, es que tú eres bien inteligente, cabrón. Yo soy un pinche pendejo, güey.
Ah, no eso ya lo sabemos.
No, pues es que te nefasteas muy...
Pinche Tavo, de nuevo, tiene a sus espaldas las inteligencias de millones de plutianos. Que no lo puedo pronunciar bien. A la fecha no puedo pronunciar bien el planeta de Tavo. Es plutianos. Porque ellos, bueno, esto no está para que ustedes lo sepan, pero ellos se comunican a través de olores. Entonces, desgraciadamente, como ustedes se imaginarán, no es un lenguaje muy pronunciable para nosotros, güey. Está cabrón la traducción.
Ay, no.
A ver, te voy a decir una cosa. Yo sí lo puedo pronunciar. Además que lo salpico.
No, pero no lo traduces, güey. Lo pronuncias no lo tal cual,
por favor, no.
Es más, a ver, Pedro.
No.
Pronuncia
no,
cómo se llama el planeta de Tavo. Ahí lo tienen, huélanlo. Así, ese es el nombre del planeta de Tavo. Entonces, bueno, volvemos al punto. ¿Qué estábamos, puta madre? ¡Ah! Los cómics para niños.
Ahora, no, pero te voy a decir una cosa. Creo que eso es un problema que no es... Tampoco, a ver.
Déjame cerrar mi idea y me das tu opinión, ¿de acuerdo?
Órale.
Porque yo sé que tú quieres redondear eso. Y tú, Abo, tú también lo redondeas. Nomás déjenme terminar mi idea.
Mira, yo la quiero redondear, pero yendo a cenar y que se me redondee la panza.
Este fenómeno de... Oye, papá, ya chinga tu madre con tus pinches cómics, ya crece, cabrón. Ese fenómeno del cómic que puso Tavo de nuestros queridos clientes, creo que es culpa de eso. O sea, se nos están olvidando los niños.
Claro.
Nosotros éramos niños y leíamos cómics para niños. Sí leíamos a veces cómics para adultos, pero realmente nuestros cómics eran apropiados para nuestra edad hasta cierto punto. Salvo los malvados que leíamos Conan el Bárbaro, que era para mayores de 18 años. Y Punisher.
Ay, era para diseñadores.
Pero si lo leías a los...
Señor, tiene
arriba los 10.
¿Penthouse?
Sí, como no, niño, aquí está. Toma, toma, llévatelo. Y llegaba yo y...
¿Señor tiene Punisher?
No, niño, llévatelo, que no te vean. Y y entonces, yo creo que este fenómeno que existe ahora de que no hay niños geeks y que los niños odian las geekadas, güey, la mayoría de los niños, y que, papá, ya, güey, o sea, lo peor que le puede pasar a un papá geek es que su hijo odie todo lo geek, pues creo que la culpa
que sea futbolero.
Lo tiene...
Le va a la América.
Lo tiene que no hay caricaturas geeks. ¿No hay caricaturas geeks? Dime, bueno, me vas a decir Clone Wars, no mames, es una caricatura horrorosa para los niños, güey.
Las Tortugas Ninja,
chingón. Una de las pocas, güey, pero realmente las caricaturas ahorita para niños están bien fumadas.
Por cierto, ahorita hablando de caricaturas, sí, te voy a recomendar que veas Rick y Morty. Okay. No es para niños...
Y ahí me está dando la razón, Pedro. Chucho, no es para niños,
definitivamente. No, ni los dejen verlo.
Aparte, nos están olvidando los niños, pero bueno.
Gracias. Pero bueno, haz de cuenta.
Gracias por darme la razón.
Bueno, es que esta es de Adult Swim, o sea, es precisamente para adultos. Haz de cuenta que es el Doc Brown, ebrio hasta la madre, como siempre. O sea, llega todo el tiempo.
Como siempre.
Bueno, no como siempre. Borracho, si no, este güey. Okay. Y siempre anda sonsacando a...
¡Oh, Marty! ¡We have to go back! ¡Into the future!
Pero no mames, Marty, porque estas chingaderas así no son, así, güey. Más o menos. Y siempre andas sacando al sobrino para llevarlo a una aventura. Y siempre habla así como... ¡Oh! Todo está borracho.
¡Marty!
Y es un desmadre, o sea, viajan en el tiempo. ¡Rompen
It's
el...
your children, Marty!
Rompen el espacio-tiempo en un episodio, así te lo pongo. Y se hacen mil realidades y no, está...
¿Cómo se llama?
Rick and Morty.
Rick and Morty.
Rick y Morty. Bueno. Está recomendada. O sea, está extraña, está bizarra, está... Ahora, brincan de realidad, se matan ellos mismos. Okay. O sea, sin spoilers, pero vela. Bueno, está divertida.
La voy a ver. Y el punto de que, vaya, los ya ni los juegos de video son para niños es el grado de que el juego de Batman, que llegue la mamá y diga, mamá, quiero el juego de Batman.
No, ni madre.
Ni ese es para niños. No mames, güey. No, siquiera hay que... Oye, que saquen una versión de Batman para niños.
Oye, lo que pasa es que creo que por eso está el de Batman Lego de los videojuegos de Batman Lego.
Para niños.
Sí, te digo, o sea, hay jueguitos muy contados, o sea, cada vez hay menos juegos para niños, porque...
Para niños chicos.
Estoy hablando de niños, de un niño de 6 años, sí, sí. Sí.
Ahora, entonces, le voy a decir una cosa, yo creo que en Estados Unidos ya se comenzaron a dar cuenta de eso y de un tiempo para acá, por eso ya DC Comics también saca cómics para niños y a últimas fechas están sacando, o sea...
Que por alguna razón los imbéciles de aquí de México no los sacan.
Ajá. Siempre ha sacado los cómics de Looney Tunes y de ¿cómo se llama?
Simpsons. También, no, son para niños.
No, y Scooby-Doo saca los de DC. Siempre, nunca se han dejado de vender y van con el número Centiferia. Y no andes ladrando, Pedro y Chucho.
Bueno, mira, yo creo que, te digo, ha faltado eso y creo que por eso, a últimas fechas, ya cada cierto tiempo están sacando los raids de Batman Adventures y Superman Adventures, cabrón. O sea, son una muy buena opción, te digo.
No los he leído, la verdad.
Pues mira.
Están muy buenos, pero no creo que hayan sido pensados para niños, sino para fans. Creo... Están muy bien escritos, en buen arte, pero no creo que hayan sido pensados exclusivamente para chicos. Yo diría que cómics para chicos sería casi toda la línea para Archie, que tiene cómics.
No, tampoco.
No, pero mira.
Pues no todo lo defiende este podcast. Mira, yo creo que sí. A ver, digo lo normal. Yo creo... Porque es el único cómic que está en supermercados en Estados Unidos.
No tanto todavía.
No, ya, mira, yo creo que si tú lees esos cómics de Batman, que eran historias completamente contenidas y que eran, si te ponían, yo me acuerdo, regreso a lo mismo, al Batman que yo leí, post-crisis, que sí era entretenido para niños, pero sí tiene esos ojos oscuros. Este es un poquito menos oscuro que ese Batman, con historias sobre todo autocontenidas, bastante inteligentes, pero divertidas. Y entonces pues te digo, a mí este de Batman Adventures sí me gustaba mucho, y el Superman Adventures ni se diga. De hecho, es más, ahí, después de unas tres... Primero comenzó escribiendo los Boldini, y ahí rellenó un escritor que no era malo, pero tampoco era brillante. Y después estuvo durante muchos números escribiendo a Mark Millar. Es decir, Mark Millar adaptando las cosas de la serie, elementos de la serie, o más bien la ambientación de la serie de televisión, pero escribiéndolo él. Y la verdad, son cómics que realmente valen la pena y que, digo, si lo sacaran aquí para los chavitos, para que lo leyeran, los niños de esa edad más o menos, yo creo que sí sería una excelente opción de lo que le puede llamar la atención a un niño para leer cómics. Y allá en Estados Unidos ya está, en unas recopilaciones que cualquiera la puede conseguir. Y creo que esa es la gran diferencia ya de lo que es los cómics de Estados Unidos. ¿Te pierdes algo? Lo compras entre chingue su madre.
Ahorita ya está todo, lo puedes conseguir.
Bueno, entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Es la razón esta
de que ya no hay niños geek?
¿O? Sí, yo creo que sobre todo en México,
no creo.
Sí.
Yo creo que
ya
hay
en
más
México, ya en México, perdón, ya en Estados Unidos ya se están dando cuenta de eso. Porque eso es algo que decía en los 90 Sergio Aragonés. Van a ver, va a haber una crisis dentro de unos cuantos años en los cómics. Ahorita están vendiendo un montón de cómics, pero nadie está sacando cómics para niños. Y se le cumplió la profecía, es que Aragonés.
También ya se ha vuelto demasiado mainstream ahorita las cosas. O sea, tienes las películas que van enfocadas a todo público, los cómics también van enfocados a todo público, y la oferta es mucho mayor. O sea, están trayendo, como dices, o sea, cómics tal vez para todo público, unos para más adultos, otras cosas que están haciendo así muy generales, pero tenemos tanto que se ha vuelto tan mainstream lo que era geek en alguna ocasión. Pero ahorita ya el territorio geek ya es súper reducido. Ya no vas a encontrar ese mismo tipo de cosas. O sea, tal vez tengas que darle un material más rebuscado a los niños, en cierta forma. Empieza con Asterix y Obelix.
Claro. Ah, está genial. No, y además, ¿sabes qué? Ese pedo de llegar a Sanborns y...
Es demasiado.
Y ver puras historias a medias y que no puedes, o sea, no puedes decir, a ver, quiero pues algo completo, ¿no? A ver qué tienes completo.
Ni siquiera
nada.
Los trades que sacan esos.
No hay nada completo. No, porque los trades son parte de algo, ¿no? Sí. Entonces... yo creo que le están cagando, güey. O sea, la mayoría de las editoriales que publican cómics en México, yo creo que le están cagando y la están cagando feo, güey. En su distribución, en todo, en utilizar solo a Sanborns prácticamente para distribuirse. O sea, yo creo que le están cagando feo en todo, güey. Y yo creo que las editoriales que están, no por odio personal ni nada, ni vendetta personal ni nada, pero yo creo que simplemente su modelo de negocios es una pendejada, güey. Entonces, yo creo que poco a poco van a ir tronando, güey. Esto es un fad que en México, desgraciadamente, van a tronar, güey. O sea, van a quedar, o van a estar, solo puede sobrevivir una editorial como Editorial Televisa, porque pues tiene atrás a una empresa tremendamente fuerte y con un dineral tremendo, que pues realmente sí tienen pérdidas en DC Comics y en Marvel Comics, pero pues no les importa, ¿no? Y no les importa tener a pendejos manejándolo y pendejos traduciendo, porque pues no les importa, güey, porque...
Ahora, mira, te voy a decir una cosa.
Haciendo amigos
nada con más Mario quieren Padilla. Tener, claro, nada más quieren tener, o sea, esa, o sea,
importa el dinero.
Televisa quiere anuncios. Mantener esa división, güey, por algo, pero te aseguro que están en pérdida, güey, están en números rojos constantemente, güey.
Bueno, mira, lo que sí te puedo decir es que creo que ese ha sido el gran defecto de las editoriales que han entrado como Panini. Bueno, creo que con Panini sí se puede conseguir por internet y bueno, ahí más o menos los he conseguido, pero el problema es cuando es que sacan series como que muy relacionados los números uno con el otro, y cuando ya se te, como por ejemplo en Saga, cuando ya se te perdió un número, sí, de wey, Saga. O sea, ya es dificilísimo conseguirlo.
Pendejos, wey, están
es muy difícil conseguirlo. Si hubiera la posibilidad de mandarlos a pedir o de que te lo, o de conseguirlos en una recopilación.
Comprarles directamente por internet. Exacto. Algo,
no,
cabrón.
No. Es que Panini ya lo se puede hacer. Sí. Entonces, bueno, ahí todavía. Pero en las demás, por ejemplo, el Gamite que saca Saga, que es más, a un Walking Dead, si tú quieres de los primeros tomos de Walking Dead, ya no lo puedes conseguir. Entonces, sí. Esto sí es un problema. Ahora, lo que sí te puedo decir de Editorial Televisa es que sí los he ido siguiendo. Tengo la amistad con el dueño del puesto de revistas y aunque vienen luego...
¿Qué iba a decir? Tengo la amistad con el dueño de Televisa, se llama Emilio Azcárraga. No,
es Pedro, le está pagando la universidad a sus hijos.
Tiene la amistad con el dueño del puesto de periódicos.
Claro, entonces...
Oye, como chavo de... se dice mi voceador favorito.
No. Como chavo de Watchmen, cuate, llega y se pone a leerlos ahí.
No, entonces, aunque vienen luego embolsados...
Se llama también Pedro, ¿no? Al final. Van a estar los... ¿Te llamas Pedro? Yo también me llamo Pedro. ¡Pum! Todo explota, güey. Quien leyó Watchmen entendió, quien no, no.
Bueno, entonces, puedo, aunque vienen los cómics luego embolsados, puedo abrirlos, sacarlos de la bolsa, a checar cómo están las pinches traducciones.
Igual.
Y te voy a decir una cosa, la verdad es que en los últimos números sí han tenido unas buenas traducciones. Me han gustado como tal. Y, pues lo decía, este número de Batman Noel está muy bien editado, está muy
bueno,
bien.
Bueno, Batman Noel es una novela gráfica. No es un número, es una novela gráfica, que pues ahí sí empieza y termina y...
Claro, listo. Y te digo, y ahorita están haciendo, bueno.
Es algo muy fácil de publicar, güey.
Y te digo, están sacando ahorita, eso sí. Aunque primero me emocioné porque vi, que se me hizo un gran acierto. Sacan la primera historia de Liga de la Justicia de los Nuevos 52. sobre todo porque está con lo que va a salir ahorita está muy bien hilado. De repente agarran y sacan la corta de los búhos, la mitad de la historia de los la corta de los búhos, y ya anunciaron las tres nuevas novelas gráficas que van a sacar y la continuación de lo que la corta de los búhos por ningún lado. O sea, el que lo compró se va a quedar así de, yo creo que va a ser.
Pues te digo, o sea, está manejado por pendejos para gente que pues no le queda otra que comprar eso. Entonces, pues bueno, pues con eso, damas y caballeros, pues damos por terminado este episodio de Aviones y somos
Pedro Haas,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes, Pedro.
Ay, eso para qué decirlo.
Bueno, mira, Pedro, pues ahí la gente puede entrar y decir que esos cabrones están del nabo, dicen pura pendejada, güey. O pueden ponernos reviews bonitos, así como
de 5 estrellas.
De 5 estrellas.
Y yo puedo poner un review en el cual puedo, por ejemplo, ahorita poner que mi último comentario debió de ser que Televisa, Editorial Televisa tiene sus grandes aciertos y sus grandes errores todavía.
No, para eso no funciona iTunes. Para eso, hazlo en nuestra página de Facebook, como dijo Chucho.
Ah, bueno.
Oye, sí, oye, qué manera de llevar en la plática, pinche Chucho, güey. Y pues así es, básicamente en nuestro Facebook, contacto directo con los super güeyes, donde te puedes poner tus correcciones. Pedro, tus fes de erratas. Sí, se puede de amar así.
¿Puedo decir por qué Mario es un pendejo?
¡Ah, huevo! Ahí puedes poner Mario es un pendejo y puedes poner chingue a su madre, Mario. Y chinguen, oye, a su madre, por cierto, todos los que me están diciendo Darth Padilus. ¿Qué Darth Padilus? Ni qué nada. Mi nombre es Lord Padilus Rey.
Yo tengo una duda. ¿Qué de ratas es una religión de roedores?
Sí.
De dos patas.
Perdón a todos. Es que chicos, yo al panel. Entonces. Bueno, pues. Pero bueno, vamos, caballeros. Entonces, pues bueno, pues ya saben.
Oye, nuestro y Chucho es animador, pero de fiestas.
Exacto, es animador, pero de fiestas. Entonces, si han visto en YouTube el video del pendejo ese vestido de hombre araña que se da una machingüepa y luego se cae de cabeza y cae así y todo el mundo se caga de risa. Bueno, ese es Chucho. Ahí lo tienen, damas y caballeros. Y este. Oye, neta, me contaba, chavos, pinche Chucho se daba su marota completa, cabrón. Se brincaba y volvía a caer.
Mira, no me digas qué estaban haciendo cuando tú veías esas maromas.
Y bueno, jóvenes, ya saben.
Cochinos.
En contacto directo en nuestro Twitter, @supergüeyes. ¿Y qué hay, Tavo? ¿Qué hay en este cúmulo de información para la vida?
Este
legado que dejaremos para las futuras generaciones, que es nuestro Tumblr.
Pues puse unos cómics de Kate Beaton, que hace cómics para el New York Times, pero hizo unos de temáticas del Hombre Araña y ahí lo sé.
Qué bárbaro, qué bárbaro, Tavo. ¡Puras pendejadas en nuestro Tumblr, damas y caballeros! Como usted ya sabe, pura pendejada, pero que son un legado para la humanidad. Y pues ya sabe, contacto directo y tribunalosprobueyes.com. Ahí nos escucha directo. Y si no, pues en su agregador de podcast favorito. Y pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.